Cine con las Amicas es presentado por Chile es Tuyo. Viaja por nuestro país y que Chile sea tu próxima aventura. Hola, hola.
Hola, Valeria, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Ángela Díaz Camus?
Bien, acá, muy emocionada por grabar el podcast.
Que se llama Al Cine con las Amicas, el podcast.
¿Eh?
Estamos muy contentas porque hoy día nos vamos a poner de las feministas.
Sí, vamos a hacer un podcast necesario para demostrar por qué la academia está compuesta solo por hombres blancos de más de 50 años, conservadores y heteros.
Yep, que son básicamente el enemigo.
El enemigo, por supuesto.
El hombre blanco.
Y eso explica por qué tres directoras de las que vamos a hablar, Greta Gerwig, que sí está nominada como mejor película Mujercitas, pero no ella como mejor directora, la robaron. ¿Por qué fue ignorada en los premios de la Academia de Farewell de Lulu Wang, que sí tuvo nominaciones y ganó la Ofkina mejor actriz
en
los Globos de Oro y que está nominada a mejor comedia y que los Oscars no recibió ninguna nominación? ¿Y por qué una película como The Nightingale de Jennifer Kent, muy valiente, que cambia absolutamente el género y se atreve a hacer una película sobre la venganza post-violación, es absolutamente ignorada, pese a que es sumamente innovadora, valiente, inteligente, necesaria, cruda y que impactó en todos los festivales? Pero los Oscars es como, mujeres dirigiendo temas donde las mujeres tienen algo que decir, mejor no.
Porque hombres blancos.
Porque hombres blancos que vienen con sus madres. Entonces, sí. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de nuestra nueva sección.
Sí, sí, hoy día debuta una sección muy esperada por mí.
Keeping Up with the Amicas.
Sí, pero antes vamos a saludar y vamos a darle un aplauso a nuestros amigos de Chile es Tuyo. Un aplauso.
Aplauso.
Porque Chile es mío. Y porque tomo una decisión.
¿Qué decisión?
No voy a ir a Iquique.
No te vas a ir a Iquique.
Primero que todo, el pie de mi mamá está terriblemente hinchado.
¿Te acuerdas? Todavía, Rosario.
Está terrible. Recién fue otro doctor y le dieron kinesioterapia. Entonces, si pensábamos ir en febrero, ya no.
Va a ser en marzo.
Va a ser en marzo. Y decidimos cambiar el destino y ahora estamos buscando en Bahía Inglesa.
Ay, pero ese es tu sueño, pues, Valeria.
Sí, voy a cumplir mi sueño.
Blanca.
Sí.
Arena blanca, mar azul.
De hecho, yo creo que me voy a enterrar la arena y me voy a hacer un cuerpo de sirena para abajo. Y me voy a tomar esa foto.
Qué buena foto.
Va a ser pésima, negra. Va a ser más ordinaria que la cresta, pero la voy a amar.
No, pero es buena foto. Como Joey cuando van ¿sí? a la casa en la playa que tiene arena adentro.
¿Sí?
No, me encanta. Ay, qué rico. Va a ir en marzo. O sea, es que yo creo que también me voy a ir de vacaciones en marzo.
¿En marzo?
Pero
sí.
Lo que pasa es que queda
es más barato, además.
Para febrero. Y es complicado porque voy a hacer dos talleres de cine en marzo, vamos a hacer un show de cine en marzo también.
Sí.
Entonces va a ser difícil irme, o sea, quizás me tomo como días de semana.
Claro.
Porque mis talleres siempre son como fines de semana, pues. Así que no sé, pero está difícil irse en febrero porque es pasado mañana febrero.
Básicamente.
Y I don't have money.
Ese es el tema.
Es que yo soy millonaria.
Ah, no, pero mi mamá tiene una tarjeta de crédito vacía, entonces vamos a pagarle miles de cuotas.
Negra no usa tarjeta de crédito. Y negra es como, en este momento, soy como millonaria en potencia.
Ah, cuando te deben plata.
Como que mucha gente, porque esto es muchas pegas, pero todas se pagan como a 30 o a 60 días. Entonces negra va a ser millonaria en marzo.
I know how it feels, bro. Totalmente. Sí. Yo algún día seré millonaria. A mi mamá siempre le prometo una casa en, ¿cómo se llama? Jardín, no es Jardín del Mar. Bosques de Montemar, en Concón.
¿Ahí quiere vivir tu mamá?
No, yo quiero que ella viva ahí.
¿Por qué?
Porque está frente a la duna, tiene una vista al mar hermosa, pero al mismo tiempo no es como esos edificios que están tan en el mar que tú cachai que van a morir si es que hay tsunami.
Ay, pero...
Como está un poco más atrás.
Yo no sé nada de arquitectura o construcción porque no soy papá cerdito, pero el capítulo de papá cerdito que viene otro día donde lo llevan a inspeccionar el concreto.
Oh.
Llega y dice, el concreto está bien, y se va.
Listo.
me encanta, perdón, pero veo perdón
todos
por
pepa.
Los días. No sé nada, pero me da la impresión de que algo cerca de las dunas...
No puede ser seguro.
No puede ser seguro, ¿no? Yo sé que es una estupidez y obviamente van a salir mil
sí,
personas
obvio.
A corregirme.
O sea, la destrucción que han hecho en las dunas, siempre la gente dice que es hardcore. Pero al mismo tiempo, ¿quién quiere preservar una hueá seca, una montaña de arena?
Pero es hermosa.
La arena es para la guata, para tirarse en el sol, la playa.
Pero es dorada. Es
sí,
dorada,
es bonita.
Es bonita.
Bueno, el tema es que yo también siempre he creído que es como pésima idea construir arriba unas dunas.
Pero no sé, quizás.
Y aparte que
excelente.
No son edificios como normales, son unas construcciones hermosas. Si tú te fijas, tienen unas entradas como de mármol, son unas cuestiones súper degeneradas. Entonces, más pena me daría si les pasa algo a esos edificios.
Pero Valeria debería no darte pena de ser pura gente millonaria la que vive ahí.
Es verdad, puros blancos, hombres blancos. No, pero yo le daría una casita a mi mamá en Bosque del Mortemar, déjame soñar.
Porque te querés ir para allá. Ya, entonces Valeria va a ir inglesa.
Y porque mi amiga Meli vive
Chile
ahí.
Porque Chile es tuyo.
Sí, porque Chile es tuyo. Voy a ir y voy a hacer un hoyito en la arena y voy a hacer un cuerpo de sirena.
Me encanta.
Y mi mamá me va a tomar la foto y como ella la va a tomar, va a ser pésima.
Yo sigo buscando cabañas en dentro de la Quinta Costa, no quiero ir más lejos que eso. Quiero que Chile sea mío hasta la Quinta Costa.
Claro.
Entonces, estoy buscando datos todavía. Me mandaron uno y buscando datos como para irme, no sé si Olmué o algo que tenga piscina. Que ¿sabéis qué? La Mane Cárcamo, que es hermana de Martín Cárcamo.
Sí, pues mi prima.
Y que estudió, no es tu primo.
Es mi prima, siempre decimos que somos los Cárcamos.
Estudió.
Somos los Cárcamos de Viña.
Como los Cárcamos de esa teleserie.
De la teleserie, también la Valentina Boyarolo.
Sí.
Ella es parte de nuestro clan de los Cárcamos.
De los Cárcamos. Ella me escuchó el último podcast y me mandó un audio porque nosotros fuimos compañera de la universidad. Ella era más grande que yo, pero fuimos compañera de universidad.
Ah.
Y me dice, y más popular, por supuesto. Me mandó un mensaje que decía como, weona, no vayáis a la playa con guaguas chicas. Es lo peor. Y creo que ella, que tiene como 20.000 hijos,
ay,
tiene,
no
tiene cuatro, o sea, le sobran tres. Tiene muchos,
claro.
Hijos. Tiene cuatro.
Ya, pero no 20.000.
Son súper seguidos.
Para mí hasta cuatro es una wea aceptable.
Para mí más de dos me parece el infierno.
No, pero para la gente pudiente o que ama mucho la maternidad, cuatro, tres, bueno. Cuatro, y creo que está bien. Cuando tenéis cinco o seis es que votáis por la derecha.
Yo siento que no sé por quién vota, pero le sobran tres. Y ella ahí ha tenido la experiencia y me dice que lo mejor es piscina. Porque si no, me dice, vaya a estar todo el rato entre que la arena, que se echó la arena a la boca, que hay que tener cuidado que se va al mar, que lo botó una ola, que el otro no sé qué. Y le dije, mane, tengo uno solo.
Es verdad.
Pero igual, uno en una etapa bien incontrolable. Y igual probablemente quiero ir de vacaciones con amigas que tienen una hija, la Nati Ferli, con la Olivia, que tiene cinco. Entonces igual van a hacer controlar dos y creo que piscina es mejor.
Natalia Ferli, opción 8.
No, era siempre eran números diabólicos. Era como 6.
Opción 6.
Opción, claro, como que siempre daban 6. Era como el número del diablo.
Ella cantaba muy bien.
Sí, canta la raja todavía. Vayan a verla.
Esa segunda generación de Rojo fue la zorra. Estaba la Natalia Ferli, estaba mi amigo el Nico Álamo.
Son muy amigos con
el Nico. El Dani, ay, el que quedó.
Sí, que quedó después de la Natalia, porque la Natalia quedó entre los 5.
Sí, y está, bueno, Mon Laferte.
Sí, pues, Mon Laferte.
Muy bueno.
Que ganó
Mario Guerrero. Y una vez quedó atrapada en un ascensor con Mario Guerrero. Como en La Concepción, un edificio, bueno, ahí fue terrible.
Le habría dicho así como, ¿qué se sienta haberle robado el premio a Mon Laferte?
Chao, pucha, no, prende el chan.
Sí, yo probablemente voy a ir con ella, entonces la solución de la piscina es ponerle alitas y type.
Igual es verdad.
O sea, evidentemente tiene que estar ahí mirando, no lo voy a dejar solo, pero es mucho más fácil que la playa. Así que sigo buscando como cabañitas, piscinas.
Un Olmué podría irte.
Sí, pues estoy pensando en Olmué, Cajón del Maipo.
Yo siempre huevo con Olmué, pero es que a mí me gusta Olmué.
¿A dónde fueron a escribir el libro ustedes?
Fuimos a Tunquén, que es una zona cuica.
Tunquén, pero necesito algo que tenga como piscinilla.
Ah, no, Tunquén es que hay como agua de pozo, entonces llenar una piscina debe ser atroz.
Negra quiere piscina. Como por
pero,
ahí.
Pero está el restaurante de Catherine Salosny. Es una de mis grandes metas de 2020 ir al restaurante de Catherine Salosny.
¿Cómo se llama el restaurante de
Catherine? No tengo idea, pero hay que ir al restaurante de Catherine Salosny en Tunquén. Pero bueno, aparte Chile, que es seca, porque en Tunquén está lleno de cuico, entonces ya pueden de los platos súper caros.
Claro, aquí una palmera a 400 millones de pesos.
Listo.
Bueno, quiero ver muchas fotos de Valeria con su palmerita en la mano.
Sí, yo necesito saber que mi plan es literalmente ir a la playa toda una semana, así que dígame si se puede hacer algo más en Bahía Inglesa.
Sí, pero debe ser bonito, debe haber
mucho más atracción. Voy a leer todos mis libros de Stephen King.
Me encanta. Bueno, tenemos que terminar de leer El Visitante para poder ver la serie. Yo no quería verla porque estoy...
Es súper terrible.
No he empezado a leer el libro.
O sea, es que el instituto sí, pasa un hueá heavy, pero esta es más heavy. ¿Algo tiene Stephen King con torturar a menores de edad?
Yo no sé si es torturar a menores de edad la palabra... Lo que tiene Stephen King, que es bien marcado en su literatura, es historias como de coming of age, que es como cómo alcanzar
no,
la madurez.
No, me refiero literalmente. Entonces, a sodomizar niños, lo hacen los dos libros.
Sí, pero Pero el tema es como, si tú decís, en IT es lo mismo, son niños los que están siendo torturados.
No, pero porque estoy hablando de... literalmente, hay un palo en el hoyo en los dos libros.
Ya, pero la
¿qué le pasa a ese señor con los niños?
Porque la porque eso te estoy tratando de explicar, que en el fondo tiene que ver, no creo que sea gratuito en la historia, es parte de...
No, no sé por qué no lo he terminado.
Es el proceso de... No sí, sé si po, es el protagonista
en,
o no.
En el instituto pasa que les tomaba la temperatura a los niños con una weá grande en el hoyo, solo como para hacerlos sentir vulnerables, que se sintieran como que estaban dominados por este lugar
por
que
supuesto,
los atrapaba.
Pero ahí ya, yo no leí el instituto.
No,
pero
un detalle.
Si tú cuento. Ves ese detalle, tú dices, ok, hay una institución opresora de los niños, que sí. Es el instituto, que les está haciendo daño. No es como, hoy vamos a poner escenas donde hay niños que
no,
están
si abusados. Digo que todo es justificado, lo que voy es que el segundo libro que leo seguido de Stephen King, donde pasa algo parecido, es como, ¿really, bitch?
Los que tienen, es que hay pocos que tienen niños, no todos tienen niños, a pesar de que es el más famoso, pero yo siento que lo que pasa mucho con Stephen King en particular es que la creación de sus héroes siempre viene de personajes súper como desvalidos en estos pueblos como Maine, donde son como pobres y como sí, que tienen ausencia de figuras paternas o son abusados por sus padres. Entonces, por ejemplo, ya en Mr. Mercedes también hay un abuso que es de una madre con
de la madre con el cabro, sí.
Y es súper cuático, que es como, ok, es el villano. Y le pasa como en el inicio. Entonces tú entendís por qué, finalmente no por justificarlo, pero cómo se convierte en el proceso de este ser que de verdad es monstruoso porque le fallan estas instituciones súper importantes en su vida. O es como Dani en Resplandor, Dani en Doctor Sueño. Dani en El Resplandor es un niño que tiene una madre que es súper fuerte y trata de defender, pero un padre alcohólico abusador. Es un padre alcohólico abusador y golpeador de su madre. ¿Cachai? Y en el Doctor Sueño es un alcohólico que está a punto de convertirse en su padre y dice, ok, yo no puedo convertirme en mi padre. Y vuelve atrás, en el fondo, como el Doctor Sueño, al ayudar a la otra niña que está siendo víctima de un culto, que sí, también busca torturar y matar niños.
Por la chucha.
Él, al ayudar a la niña, escapa del destino de convertirse en su padre.
Claro.
O sea, eso voy, que es como, no es que tenga una obsesión con los niños, es...
Con los palos en el hoyo de los niños.
Lo que pasa es que es como... Cuando a mí me preguntan por qué los personajes de Disney no tienen madre o a veces no tienen padre. Porque todo cuento de hadas nace de una pérdida. Todo proceso de aventura, la viaje del héroe, parte de una pérdida. Luke Skywalker no inicia su viaje antes que maten a los que los crían. ¿Cachai?
Luke Skywalker era niñito recogido por sus tíos, ¿no?
Y lo mataron, sí. Los mataron. Y ahí
pero eran realmente sus tíos, porque en esa triología de mierda...
Se
como
entiende que es en la lógica, da lo mismo. La princesa Leia tiene a sus padres, que son poderosos, pero son los adoptivos, son los que lo criaron.
Claro, pero igual si te crían unos padres adoptivos, tú le decís papá, no tío. Igual es como...
Es que yo creo que depende si te dicen que eres o no eres papá. Sí, eso es decisión de cada uno. Yo no sé, pero en la historia en general a lo que
tengo
iba
tantas
yo con
dudas.
Mi punto
perdón.
Era que... ¿Por qué tiene que a la Cenicienta se le tiene que morir el papá para que parte de la historia? Porque tiene que tener una pérdida que inicia que el cuento de hadas haga el viaje. ¿Y qué más pérdida para un niño que no tener a los padres? Pues, ¿cachai? Por eso siempre los personajes como de niños que sufren en el inicio se transforman después en los héroes, pues, ¿cachai? Porque no son niños que tienen todo súper claro y que claro. Como a los 30 descubren que quieren ayudar a otros niños para evitar una secta. No, como que tiene que venir con un backstory super.
Bueno,
duro.
Yo creo que el instituto, creo que algo debería estar en el mundo del resplandor. Por el tema de los niños con este...
Como poderes.
Con este tipo de poder.
Claro, o sea, si Dani, el de Shining, es como un poder que habría estado estudiado en el resplandor final. O sea, perdón,
en el instituto.
Sí. Sí, y bueno, y Starfighter, la... no leí la novela, pero la película con Drew Barrymore, que ella es como que quema las cosas, como que tiene poder como pirómano, es lo mismo, también son niños con poderes, ¿cachai? ¿Le gusta el personaje infantil como fuerte a Stephen King?
Sí, pero el instituto tiene un personaje súper bueno.
Para llegar ahí, tiene que pasar por un proceso de sufrimiento. Los Stand By Me es de Stephen King.
Sí, po.
Y todos los niños, el niño al que su familia ignora.
Hola, vamos a ver un cadáver.
El niño que me escribió una niña como que, niños se encuentran cadáver, no sé qué. Me acordé de Negra Santillo, ¿por qué? Y era Stand By Me.
Sí, po.
Pero es como en Stand By Me, el niño que es ignorado por sus padres porque murió el hermano y lo sí, dejan po. De ver. Que es un poco lo mismo que le pasa. Yo siempre he sentido que
John Cusack, que ahora, en vez de morir, está apoyando a Sandberg, ese como político muy de izquierda de Estados Unidos.
Ya. A mí me gusta mucho John Cusack por otra película que se llama Say Anything de Cameron Crowe. Si tú pensáis en ese personaje, es muy similar al personaje de Billy
en It. Sí, po.
Hasta ahí yo siento que es como el primer acercamiento a las historias de niños y que después desarrolla bien en el Club de los Perdedores. Pero el personaje de River Phoenix era como full familia delincuente. El personaje de Corey Feldman era como el niño al que su papá había ido a la guerra y era como un veterano de guerra, sí, medio loco. ¿Cachai? Y el otro, el gordito, era como alguien que lo sobrecompensaban. Son personalidades súper similares a las de It, ¿cachai? Sí, el gordito, po. El otro, no sé qué. Como que Beverly sería River Phoenix en ese sentido, como la de padres claro. abusivos. Entonces, ese inicio es como, ay, ¿por qué le gusta hacer personajes de niños que sufren? Porque se transforman en adultos que logran enfrentar sus
sí,
temas.
Sí, mi pregunta es específica.
No lo ya sé, porque dije. No he leído ninguno de los dos libros.
Ya, bueno.
Pero,
yo ni cagando dejaría a Gerardo al cuidado de Stephen King. Jamás.
Me parece que le gustan los animales, pero él es team perros. Porque tiene un perro Molly, que se llama, ¿no? Molly, The Thing of Evil.
Que es una corgi hermosa.
Es una corgi negra.
Hermosa.
Que es como...
Que le deja la cagada. Como que hay muchas fotos de ella comiendo papeles que claramente son páginas de un libro.
Pero si tienes fotos en Instagram muy divertidas de... A Molly no le gustó mi último borrador. Y sale
y se lo come.
El perro. Pero el hijo...
que escribe con él.
Sí, que también escribe libros aparte, solo, y con él escrito también. Tiene otro corgi. Un corgi, y el otro es el corgi negro.
Sí, po.
Y hay fotos, es como, nos están esperando, están los dos en la puerta.
No, si son hermosos.
Sí, po. Recordemos que en Estados Unidos...
Porque no Stephen King es el rey, y la reina también tiene corgi, entonces los reyes tienen que tener corgi.
Por su muy buena lectura. ¿Cierto? Y también recordemos, para que no empiecen con el compre, no, adopta, no vendes.
No compres.
No compres, que en Estados Unidos no hay perros callejeros. Los perros son perros como de criaderos. Y hay leyes que castigan a la gente que maltrata a los perros.
Así vamos a los comentarios del capítulo anterior.
Vamos a los comentarios.
Después de mi pregunta sobre la sodomía en Stephen King. Quiero leer muchos comentarios de iVoox que nos llegaron. Mira, un anónimo.
Claro, casi nunca llegan muchos de iVoox.
Hubo muchos en este capítulo. Un anónimo dijo: amica, se hablaron de San Pedro de Atacama. Yo fui la semana pasada y se nos ocurrió con mi pololo ir en bici al Valle de la Luna. En un descenso me saqué la mugre, quedé con puntos en la frente, múltiples heridas que me dejaron en cama varios días de mi estadía en San Pedro, abajo de las bicicletas que vive el sedentarismo. Perdón, amiga, lo siento por ti.
Ay,
Moira Passerson dijo: amigas, amé la nueva sección de las Kardashians. También las amo y no tenía con quién compartir esta obsesión. Es una familia que reúne todo: videos pornos, fama, diversidades por Bruce Trans, True Crime, O.J. Simpson, salud mental, Rob y el talk de Khloe Kardashian, adicciones, Lamar Odom, Lord Disick, matrimonios que duran un mes, etcétera, etcétera. Si bien todo esto no suena muy meritorio, rescato igual la actitud que tienen de no tenemos ningún talento aparente, pero igual no más lo hicimos. Saludos, amigas, son bacanes. Es verdad, yo apoyo todo lo que acaba de decir la amiga.
Aparte, yo creo que sí tienen un talento, que es manejar esas empresas. Sí, al final, cada una convirtió su nombre en una marca y eso es trabajo.
Sí, es distinto talento.
Pero es talento para poder hacer ese trabajo, porque tú podís tratar de convertir tu nombre en una marca y tener
igual. No, que me refiero a talento como un concepto más artístico. Ellas no hacen nada que tú digas, esto es arte.
Difiero, porque...
Que una cosa son aptitudes y otra cosa es talento. Por eso te digo como, ya. Según yo.
Pero definamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con las elecciones de diseño.
Esos son más aptitudes para
¿no
eso.
¿Es un talento para los Kylie Jenner? O
yo creo que es un talento cuando algo complicado se te da muy fácil. Creo que no es tan complicado, por ejemplo, elegir bien una cuestión que sí puede tener conocimiento a versus talento natural cantar y que todo el mundo llore. ¿Cachai? A eso voy.
¿Pero y un diseñador de vestuario no sería talentoso?
Sí, po, pero ella es arte, po.
Pero
ella no diseña en vestuario, po.
Sí, po, si han hecho diseños de vestuario.
Ellas son más como que les muestran la hueá y eligen.
Claro, pero igual hay
tienen buen ojo, que es distinto a talento.
O sea, yo creo que es un talento.
Yo creo que es buen ojo.
Es un talento, porque si dejamos el talento solo en filmmaker, música, es como chico y... Por ejemplo,
es como la diferencia entre arte y artesanía, ¿cachai? Son como conceptos más...
Claro, pero yo no sé si es arte, pero yo sí creo que si es un talento de las hueonas lograr... convertirse en productos y mantenerse siendo.
Es que tú podés tener talento y no saber usarlo y no ser inteligente. Está buena, y creo que son más vivas que talentosas, inteligentes, ¿cachai? Por eso digo que son más aptitudes bien desarrolladas que talentos. No es una hueá fortuita. Lo mismo que decís tú, pues la buena han trabajado para eso.
Ay, pero el talento es solo innato. Perdón.
La no, los talentos profunda, se trabajan pero... también, pero hay gente que nace con la hueá y cagaste. O Mozart era un pelotudo borracho de la hueá y en 5 segundos te componía una hueá.
Claro, pues, pero son cosas que la gente, por ejemplo, es como Inside Llewyn Davis, que es como, ay, él era más talentoso que el otro, ya, pero no la hizo. En el fondo es como...
Por eso te digo, hay gente trabajo, que tiene talento y no la hace, pues estas minas la hicieron, por eso yo creo que es algo más...
Pero en el fondo es como la capacidad de ella.
Hay gente que las trata de tonta y es como, sorry, pero
yo,
no.
Yo soy mejor que tal persona cantando, ya, pero ella está cantando, pues. Como que... Sí, pues. Como el rollo de, hay gente que escribe mejor que esta persona que sacó el libro. Sí, pero ese libro está publicado, lo tuyo nadie lo ha visto, ¿cachai?
Por ejemplo...
Que es que en el fondo es como...
Con desarrollo de talento no existe, y desarrollo de aptitudes.
Eso. No existe el libro... No existe el libro increíble que nadie ha leído. Existen libros de mierda publicados, pero están publicados. La gente puede leerlos. Entonces, claro. En el fondo es como write your things.
Entonces quizá en ellas no han hecho el mejor diseño del mundo, pero hicieron el suyo y lo vendieron, ¿cachai?
Lo vendieron y lo marketearon y lo supieron
y eso
lanzar.
Yo creo que es más inteligencia quizá que talento también, pues.
Claro, pero como self-made, ¿cachai? Como, sí, porque en el fondo también es, te podías haber farreado toda esa plata, ¿cachai? Te podría haber...
Como a Kim cuando le hacen la intervención.
Porque se ha gastado toda la plata en ropa. No, pero a lo que voy es como que a mí no me asombra que Kylie Jenner sea como la más billonaria ahora, porque de verdad la loca está constantemente preocupada de mantener este imperio, sí, que creo que es muy distinto al de sus hermanas. Y se arrancó con la... Con
y fue un poco sola. Guía también para las hermanas después. Kim, yo siento que igual la sigue un
como
poquito por atrás.
Copiando.
Como que las ahí. Líneas de maquillaje ya son distintas, pero...
Sí, pues, porque fue ella la que dijo como... Ya, como que empezó su bola sola.
Ah, para mí la que es más viva de todo es Rihanna.
¿Cómo?
Rihanna para mí es la más hardcore en ese aspecto.
Yo, ¿por qué Rihanna es de las cartas?
No, pues, Rihanna creo que ha sido... No sé si más inteligente, pero más visionaria.
¿Cómo así?
Porque Kylie ya sacó su línea de labial, original, todo, pero esta weona las trabaja de otro modo, los productos que hace a tal punto que en verdad a nivel marketing tú los querís porque sentís que hay una wea social detrás de ello, como que Fenty se cagó a Victoria's Secret, ¿cachai?
Ah, claro. Sí, bueno, pero Rihanna también que es música y todo lo demás, pero lo que voy yo es como... Como que yo miro dentro de lo que ha hecho Kylie versus sus hermanas.
No, es la más vía.
Y que la loca está preocupada de que todo lo que en sus redes sociales, porque lo que significa, ¿cachai?
O sea, hay un capítulo de la última temporada, creo, donde está en su oficina y la mamá se instala en su oficina. Y la buena quiere hacer una historia, grabar, dejarla grabada, guardada, mostrando las nuevas paletas que todavía no salen, ¿cachai? Yeah. Y la buena está grabando, oh, how cute is that, oh, y la buena, y Chris atrás, y así, ah, o no, weá, metiendo ruido, hablando por teléfono, y como, ¿cómo es tu madre? Y claro, la mina está preocupada de algo, para uno puede sonar súper tonto, una historia de Instagram, pero la buena se preocupa del filtro perfecto.
Y ahora andan todas copiándole, y las hermanas como que tratan de estar como a la altura y como que no llegan. No. Bueno, ya pasó a Kimpo. Bueno, yo creo que sí son talentosas, pero no sé si de las artes, pero sí son talentosas. Ay. Unas más que otras.
Es que hay... Talentosas. ¿Qué es el arte? Ah, bueno. Oye, quiero leer otro comentario. La Tamara Carrasco Hunter dice, amigas, yo también vi Sex Education en muy poco tiempo y fui muy triste cuando vi que era cortita y no me quedaban más capítulos. Pero hay algo que me llamó demasiado la atención y no sé qué pensar al respecto. Es cuando Otis entra a comprar la pastilla del día después y quien atiende la farmacia le dice, no puedo vendértela porque no tienes vagina. Quedé Whitney con eso porque encontré que es una vez más quitarle socialmente la responsabilidad al hombre. Yo difiero de eso. Porque creo que, ya me imagino un huevón metiéndole escondido la pastilla el día después de una mina para que aborte. Creo que el concepto, o sea, no es aborto con la pastilla, pero el concepto de decidir si tiene agua o no es de la mujer, ¿cachai? Entonces, por eso entiendo que existe esta ley, ¿cachai? Uno nunca sabe qué va a hacer un huevón con la pastilla, porque los huevones, recuerden, chiquillas, los hombres son malos.
Yo creo que legalmente tiene que ver con...
Con la autonomía del cuerpo de la mujer, yo creo.
No, legalmente tiene que ver con la utilización de los remedios para otras cosas.
También, pues, porque weón, me cagaron la clorfenamina ahora con receta porque la mezclan con cerveza y se vuelven locos.
La tienen, la están pensando en ese sentido. Es de como, más. Ese tipo de leyes me parece, porque es como que tiene que ver con que no es con prescripción en Londres, sí, pero en el fondo probablemente dejan los nombres y los datos de la persona o hacen, sobre todo cuando son menores de edad, ¿cachai?
Sí,
es
pues
como, ¿para
rato.
Qué la vais a usar? Para hacer, no sé, para generar otro tipo de efecto, ¿cachai? Como que en el fondo
para que alguien
droga,
se sienta mal, sí, po.
¿Cachai? Pero no...
Yo no creo que tenga que ver con machismo, todo lo contrario.
Pero no sé, porque, por ejemplo, bueno, la pastilla del día después, acá te la darían, se la deberían vender a cualquiera. En sí. Chile, ¿cachai? Como...
No sé, yo no confío en los hombres con una pastilla.
Pero...
No confío en nadie.
Si tú necesitáis mandar a comprar la pastilla el día después y le pedís a tu pareja que vaya a comprar, deberían dársela.
Es que no confío
en
nadie, no confío en nadie.
¿Cachai? Ahora, lo que pasa cuando uno va a comprar la pastilla el día después, yo he comprado pastilla el día después mucho tiempo.
Ah, no, yo he hecho la mezcla, como de que te tomáis muchos anticonceptivos de otro.
No, no, yo compré una vez la pastilla el día después porque necesitaba la pastilla el día después y es como que es legal que te la venden y te dicen como, ay, no hay.
Hoy los culiados.
Ay, no hay. No, no queda. Y es como, no queda. Como que esa es la respuesta siempre, como que no hay.
Chao.
Y en el fondo el atado es como pedir una hora al médico, para que te dé la hora al médico, para que
yo
te dé la receta,
que te la
piden, para que te dé no sé qué.
Yo una vez la vi como en Rappi.
O para que te la den, claro, o para que te la dé el mismo médico y por algo se llama el día después, la tienes que tomar el día después. Entonces, como que te ponen trabas, pero que finalmente es ilegal porque debería estar disponible y yo podría ir y comprarla las veces que quiera.
Como te digo, yo la vi una vez, no me acuerdo si era Rappi o otra aplicación, como de estas que salen en supermercados. Y fue como, modernidad.
Lo que hay que hacer en esos casos, chiquillas, es ubicar, hay lugares donde otras donde matronas y donde mujeres apoyan a otras mujeres y te dicen, ok, tienes que venir a tal parte, te la vamos a dar, o dónde la puedes comprar, y siempre hay redes de apoyo. Yo, ¿sabes? Al final me la dieron en Las Tarrias.
¿Ya?
En Las Tarrias había como una oficina, no sé si está todavía, que era como para atención de la reproductiva de la mujer, y tú decías, se rompió el condón, necesito esto, bla, bla, bla. Te tomaban tus datos y te indicaban cómo. Es como, te la tienes que tomar, te va a pasar esto, después te va a pasar esto otro, ¿cachai?
Sí, uno se siente como el
onda,
hoyo.
Te va a sentir mal o se te va a desordenar la regla. Porque en el fondo, el tema es que va con el dato de cómo tienes que ocuparla.
Sí,
pues, si,
no hay llegar y tomarla.
Que la necesité, que necesitaba saber en el fondo como qué era normal o qué no era normal, pues, ¿cachai? Pero sí, pues, lo que hacen es, a diferencia de Gran Bretaña, al parecer, más que dárselo a la mujer o al hombre, acá te dicen, ah, no está.
La culia.
Ay, qué pésimo.
Ya, perdón por mi garabato. ¿Tienes comentarios tú o sigo yo?
Sí, tengo, pero sigue tú.
Ah, ya, ok. Es que me estaba hablando Coté, me distrae. A ver, aquí Cata del Trapo dice, amicas, vengo brevemente a decir dos cosas. Uno, en los mockumentaries creo que faltó mencionar la versión chilena de The Office, La Office, que está disponible en YouTube y creo que está excelentemente adaptada a nuestra realidad. Es una temporada. Dos, de Las Patudas. Tengo una sugerencia en los recomendados y es AJ and the Queen, la miniserie de Mamá Ru, que si bien se trata bastante de sí mismo, como todo lo que hace, creo que logra una emotividad no vista en su trabajo. Es nostálgica y es una forma distinta de ver los vínculos entre nosotros. Me gustaría escuchar la opinión de la negra. Saludos, amigas. Son mi podcast favorito. Quiero decir que vi el primer capítulo de AJ and the Queen y pésima, la encontré pésima. Está filmada como drama... Además que tiene situaciones de drama, pero habían situaciones graciosas filmadas como drama que nos daban risa. Amo a Ru y amo la mayoría de los drag que aparecen, pero bueno, son más fomes que la mierda. Era como, really, bitch. La odié. Vi un capítulo y fue como, chao, no me voy a mamar esta wea.
No la he visto, la verdad, no me llama mucho la atención. Básicamente porque yo no soy... O sea, vi una temporada de RuPaul para poder comentarla acá en el podcast y me gustó que se acepta donde ganó Bianca del Río y no tengo necesidad de ninguna otra.
Porque es la
no
mejor.
Es algo que... A mí personalmente me interese, más allá de que sí me gusta la reality y que se la pasé muy bien viéndola, no es algo que yo diga como, oh, lo necesito, como tengo millones de cosas para ver, no es como...
Prioridad.
Full gusto, ¿cachai? Es como, me pasa como... Yo veía mucho Project Runway y mucha gente me decía, ay, lo encuentro aburrida. Pero a mí ese me gustaba.
Ay, es bacán.
Uno es especial con cada tipo de reality, pero sí sé que al parecer esa serie, conozco gente a la que la ha encantado y me la ha vendido como que es espectacular y gente que la ha odiado como tú. Entonces siento que es como, no podría decir si es buena o mala porque no la he visto, pero que parece que divide al público entre, oh, amo, en lo que se convierte más adelante, la odio, no quiero verla.
Sí, yo no la soporté. Oye, un último comentario en Instagram, lacata.rz, dijo aquí a Mica de las fonoaudiólogas, quedé gritándole al celular que lo que le pasa a la diva es vértigo postural paroxístico benigno. Eso es lo que yo tengo. Eso.
Voy a hablar de un comentario que leí, pero que no encuentro ahora, pero que me pareció importante porque nos equivocamos.
Para variar.
Cuando, por supuesto, pero con algo más grave que en realidad tiene que ver con ignorancia, it's ignorance, más que con tratar de decir mal las cosas. Y uno tiene que aprender a corregir cuando se equivoca, sobre todo en cosas que importan. Me da lo mismo si digo parásite o parasite o parásito, pero esto era importante.
¿Qué era?
Nosotros dijimos que uno de los personajes era asexuado. Y la palabra no es asexuado, porque asexuado asexuados como una ameba que no tiene sexo.
Ya.
La palabra es asexual.
Ah.
Asexual es una definición, sí, sexual dentro de los transexuales, bisexuales, homosexuales, heterosexuales, asexuales. Ese es el grupo. Y nosotros queríamos hablar de los asexuales, pero dijimos asexuados.
Asexuados.
Ya. Y es un error, porque en el fondo es como... Pero es un error de lenguaje. No es que nosotros quisiéramos decir que esas personas
en
no
ameba,
tienen un,
claro,
sexo o son amebas.
Bueno, yo soy un poco ameba.
No teníamos,
mi guatita,
no teníamos la acepción correcta, así que...
Sí, muchas gracias por educarnos.
Por educarnos.
Y por todas las veces que hemos dicho Carolina Aguirre.
Por supuesto. Pero Carolina Aguirre o Arregui da lo mismo, eso no importa, sí, porque sí, es entender mal un concepto, así que muchas gracias por corregirnos. Hola. Este mensaje lo voy a leer porque me emocionó, me llegó hoy día y me dio como penita a la amiga, pero también le mandé mucho cariño.
Ya.
Hola, porfa, lee mi mensaje. Mañana me operan la vista.
Oh.
Y el podcast será mi única compañía por lo menos por 2 semanas. Sin Instagram, sin tele, sin, oh, series, sin nada. Y yo, oh, sin Betty la Fea.
Me muera. Sin Keeping Up with the Kardashians.
Escucho el podcast desde el capítulo 1. No me pierdo ninguno, pero he estado guardando para este postoperatorio del terror. Oh. En la pega hasta tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp de las amigas. Y todas las mañanas comentamos el podcast. Me encantan. Sigo todos sus tips y creo que... fácilmente entraríamos en la descripción de una secta con Valeria a cargo. Si tienes más tips de cómo sobrevivir 2 semanas sin celular y en casa encerrada sin morir en el intento, se los agradecería. Si leen esto, porfa, mándenle de un saludo a la Lucy y la Alvarita. Sí, así se llama, no es de cariño, no es Álvara tampoco, real se llama Alvarita. Así que saludos a la amiga Fran, que se va a operar de la vista. No tengo tips para sobrevivir 2 semanas sin ver, porque no me imagino. Solo quiero saber si después vas a escuchar mejor. O
yo quiero contar algo.
Tener otro tipo de olfato. Bueno, tú que estuviste con tu papá, que estuvo sin
no,
ver.
No, pero yo una vez me pasó como una semana antes de entrar al colegio en cuarto medio. Uh-huh. No me acuerdo qué libro pasó. Yo siempre he tenido problemas de ojos deshidratados desde chiquitita. Y estaba leyendo el quinto de Harry Potter. Y parece que no pestañeaba mucho porque me entró una infección. Y desde chica que me pasa esa wea. Pero esta vez me dio los dos ojos, entonces me pasaron unas gotas y un tratamiento que no podía ver la luz, porque se me dilataban muy fácil las pupilas, la weá, entonces no veía bien, pues tuve que estar una semana oscura en mi casa, era como la primera semana de clase de cuarto medio, y lo único que hacía era escuchar, ¿cómo se llama esta weá? Programación pagada en la televisión, como infomerciales.
¿Por qué?
No sé, me entretenía porque me imaginaba los productos.
¿Qué tenía ahí?
Estaba entrando a cuarto medio.
¿Ah? ¡Qué terrible!
Y lo pasé bien imaginando cosas. Fueron con verdad como 4 o 5 días como con los ojos cerrados. Fue terrible.
Ay, bueno, me parece súper angustiante como no ver.
Fue terrible.
Debe ser como de las cosas que más...
O sea, yo veía, pero como tenía fotofobia por este remedio, ¿sí? Veía todo brillante. Entonces la tele no la veía bien, no podía leer un libro. Si me corría las cortinas no veía ni una weá, ¿cachai? Fue como muy heavy.
¿Qué consejo le damos a la amiga que ve Antena 3?
Antena 3 directo. Gente que responde.
¿Y tu papá qué hacía cuando estaba como
mi papá ver? Se deprime, po.
Pero como para entretener.
Mi papá escucha muchos partidos de fútbol.
Ah.
Mi papá le encanta eso, escuchar partidos de fútbol. Y mi papá no es totalmente ciego, igual ve parcialmente.
Pero cuando estaba recién operado, me refiero. Como
no, se ponía
cosas.
Idiota.
Ah.
Conversaba, o sea, conversarle.
Quizás, cosas. Amiga, eso es un buen consejo. Como, si te vas a enojar, enójate. Si vas a estar triste, está triste. Porque tampoco esperamos que estés como, ay, voy a estar súper positiva estas 2 semanas.
Tengo muchos panoramas sin la vista.
Porque de verdad debe ser súper frustrante. Entonces, como que trata de estar con los tuyos. Pero si querés estar triste, está triste. Si finalmente igual debe ser una situación como de sentirse vulnerable.
Sí, pues, independiente.
Y dependiente,
sobre todo, muy dependiente de la
que
gente.
Que eso a uno le debe generar ruido, pues, ¿cachai?
Sí.
Por eso te preguntaba la experiencia de tu papá. Por eso hay que confiarse en la gente como que te apoye. Y nada, pues escuchar los podcasts, ¿no?
Sí, pues.
Los podcasts.
Escúchanos.
Escúchemos
escúchanos
los
para
podcasts.
Que nos escuche.
Oye,
llevamos media hora y todavía no empezamos a hablar.
Todavía no empezamos.
Hemos hablado de Stephen King. Igual, ¿quién le será?
Ya. Vamos a empezar con nuestro podcast.
Dedicado a estas mujeres.
Dedicado a estas mujeres. Antes te quiero pedir un favor.
Dime, está ahí como enredada.
De nuevo mi
tu audífono.
Ya,
si encuentras el cable. Acá está. Sí.
Es que mi audífono tenía un ruidito y me puse sin audífonos y ahora me siento muy rara. Se voy a tratar de aguantar con. Ahora sí me siento menos
¿sí?
rara.
Ya.
Me molesta el ruido que tiene mi audífono.
No, pero ya me acostumbré ya.
Sí. Yo no, pero no importa. Es que me sentía muy rara, como que sentía que a veces no escuchaba lo que me decía.
¿En serio?
Que yo igual se me hace sorda.
Oh, y hablo bajito.
Sí, tú hablas, mira, tú hablas bien, hablas al
volumen
tono
de...
perfecto.
Ay, soy, que yo soy perfecta.
Pero es que yo encuentro que tú hablas al tono que se debe hablar, yo soy gritona. Sí. ¿Por qué soy sorda?
De esa... Sí, es verdad, hoy día cuando empezaste a hablar tuve que decir, shh, que la América está durmiendo.
Pero yo soy sorda de un oído, como que sí, es mi verdad. Entonces cuando alguien me dice, ay, mi qué gritona, como que me dan ganas de decirle sí, bueno.
La Coté es súper gritona.
Yo creo que también es media sorda.
Súper.
Pero yo, a mí me hicieron los exámenes cuando chica, y el oído derecho escucho como el 70%. Entonces, por eso, si te fijáis, siempre me pongo del otro lado.
Ay, negro.
Y me cambio. Pero es que es como que aprendí, es que me lo
todos
detectaron.
Todos tenemos una yaya. A mí se me secan los ojos.
Me lo detectaron súper chica, entonces como que estoy acostumbrada. Y yo pensaba que no, pues porque toda mi familia la súper fuerte. Entonces yo pensé que como todos gritábamos, éramos gritones nomás. Pues. Y no, pues, escucho menos en un oído.
Oh.
Y es muy terrible, porque yo escucho menos en el oído derecho. Y mi amigo René Martín, que tú lo conoces,
sí,
escucha menos en el oído izquierdo. Puta. Entonces cuando vamos en la calle siempre nos tratamos de poner para el lado que escucha y somos como un sketch de Monty Python.
Sí, cachado que se mueven harto, no me había dado cuenta. Sí, o sea, me había dado cuenta, pero no sabía por qué.
Nos cambiamos de lugar porque escuchamos mal, pues si somos medio sordos.
Oh.
Ya, entonces.
Vamos, partamos con The Farewell.
Sí.
Vamos a hablar de esta película. ¿Es estadounidense o es china? Porque la directora es china, pero de Estados Unidos.
Es que ella es china-americana, entonces la película es china-americana.
Ya.
¿Cachai? Pero, introducción.
Ya, la película se trata de una chica de 30 años que vive en Estados Unidos con su papá. O sea, sus papás también viven en Estados Unidos, pero ella es de origen chino. Y le cuentan que su abuelita, con la que habla todos los días, se está muriendo de cáncer. Pero hay una tradición en China que a la persona que se está muriendo no le dicen que se está muriendo para que no se sienta mal. Entonces, inventan que el primo de ella se va a casar y hacen un matrimonio para que toda la familia viaje a este matrimonio, supuestamente, pero en verdad es para verla por última vez a la abuelita. Y llega, bueno, es por la familia del papá, llega el tío que vive en Japón hace mucho tiempo... Uh-huh. Con su primo que se va a casar, la novia que es japonesa, que no habla nada de chino. Está, bueno, la chica que es Awkwafina, la actriz. Está con su mamá, su papá. También hay un personaje que me encanta, que es la tía abuela, la hermana de la abuela.
Sí, es lo
que
máximo.
Es muy tierno. Y la película se trata de eso, de una despedida oriental familiar. Y es preciosa.
Es preciosa la película, es de verdad una de las más bonitas que he visto. Tiene un tono como de comedia y como de drama, pero más de comedia. Es, tú me la describiste ayer como un bálsamo para el alma.
Es preciosa.
Me parece súper acertada tu descripción. Y creo que una de las cosas más lindas es el inicio, cuando te dice, uno está acostumbrado a ver como basado en hechos reales. Y al principio dice, basado en una mentira real.
Sí, pues.
Porque... claramente yo siento que la directora, que también escribió la historia, está contando un poco su historia de vida, porque el personaje Lao Cafina, que es la protagonista, Billy, vive en Estados Unidos y viaja a China, y ella tiene esa sensación de que se vino a los 6 años de China, entonces como que en el fondo está siendo más norteamericana que china, y la directora es china-americana, ¿cachai? Entonces,
claro, como la representa ella.
El tema de, okay, mis tradiciones. Porque en Estados Unidos sería ilegal, y de hecho lo conversan en la película,
sí,
no decirle a alguien que está enfermo que tiene una enfermedad, porque tiene derecho a su diagnóstico. Pero en China, cuando la gente es mayor, lo que se hace es que se le pregunta a la familia si quieren informárselo, porque la creencia china, y que te lo explican ahí, es que cuando la gente sabe que tiene cáncer, se muere antes porque...
por la tristeza.
Por la pena, por la tristeza. Entonces que lo mejor es ocultarle eso y dejar como...
que fluya.
Que fluya y que siga el tratamiento y que sea mucho menos terrible de lo que es. Y ya cuando ya es terminal y se va a acabar, les dicen
sí,
que van a morir, ¿cachai? Entonces, eso es como una tradición. Y ellos lo discuten que es como...
Bueno, porque sí, Billy porque dice, Billy es de Estados Unidos, están los otros primos, los tíos de Japón, que también están como con una sensación de...
Porque ya no viven en China, entonces sí, no entienden como... En el fondo estamos mintiendo, ¿cachai? Y ella dice, ¿por qué estamos mintiendo? Y casi siempre está buscando como aliados de como, ¿por qué le estamos mintiendo? Y de hecho se lo dice a un doctor que estudió en Oxford.
Doctor Mino, que habla
entonces,
inglés.
Claro, habla inglés. Y le dice como, si está tan grave, ¿por qué no se lo decimos? Como buscando a alguien que piense como ella, diciendo ya estés más progre. Y él le dice, porque muchas familias logran que la gente viva más tiempo así, igual se está haciendo el tratamiento. No es que digamos, oye, no te vamos a decir que está enfermo,
sí, pues, y no
te
vamos a hacer nada.
Ningún tratamiento. Es como, si ya no podemos como atacarlo con quimioterapia, le vamos a seguir dando medicamentos, pero no le vamos a decir que le quedan 3 meses de vida, porque van a ser 3 meses horrendo.
Exacto.
Es como la creencia de los chinos. Y lo entretenido es ver como toda la familia, los que están en China y los que viven afuera, tienen que llegar a esta realidad. Y algunos no están muy de acuerdo, otros no, pero igual siguen como que ya lo apoyan porque es lo que
porque
está pasando.
Porque respetan la tradición de la familia.
Respetan la tradición. Pero de a poco todos se van conectando con lo que ellos, como con la tradición china.
Sí, todos como que de a pocos. No, y no solo con la tradición, con el concepto de familia, de
sí,
que
sí, pero con el concepto de familia
uno
chino.
Sí,
porque,
chino.
Por ejemplo, la mamá de Aufkina, de Billy, le dice en un momento a la tía, hoy para ti va a ser una gran carga haberte hecho cargo de tu hermana, quizás ahora deberías preocuparte de ti misma, que es una visión muy gringa,
sí, pues.
¿Cachai? Y la respuesta de la vieja es notable, que es como, sí, yo creo que voy a viajar más porque mi marido está en otro lado. Y tú dices, ah, oh, esta vieja es casada, pero vive con su hermana porque la necesita. Voy a viajar, quizás viajo a Estados Unidos.
Quizás te voy a ver.
Quizás te voy a ver, entretenido. Pero en el fondo, en esa respuesta, la que hizo la pregunta se da cuenta que para ella no ha sido una carga porque para los chinos, preocuparse de los mayores
es súper importante.
Es mucho más importante que preocuparse de ellos mismos. Que y es eso, algo claramente oriental,
sí,
y no occidental.
Eso explicaban también, que le retan un poco. Esto, tu pensamiento es muy occidental. Acá en Oriente no somos tan egoístas, les dice. Así
pero
como
sí, es verdad, po. Y es ahí es donde yo digo que ellos se encuentran con su propia cultura. Porque en el fondo, de tanto vivir acá, en el o como vivir en Occidente, empezaron como a entender estas lógicas como, como que hay muchas conversaciones que hablan sobre las expectativas que se tienen de los hijos, de que Aufkina está postulando una beca.
¿Aquafina o Aufkina?
Aquafina,
no sé cómo,
cómo se dice. Yo creo que
yo sé que ella se puso el nombre de como
Aquafina.
Como
Aquafina.
De Aquard. De ahí se puso el nombre.
Aquafina,
de rara,
digámosle,
claro. Yo le digo Aquafina como un perfume.
Aquafina, for Chalene.
No tengo idea cómo se dirá.
Bueno,
hay alguien en este minuto escuchándonos y gritando.
No, porque me suena muy raro. Me gusta más Aquafina.
Sí, rápido.
El personaje de Billy, que es el que hace la actriz Aquafina, que es como Cher, porque solo es su nombre.
Sí.
Te está postulando una beca. Hay como mucha presión sobre los padres. Hablan como de los que vienen a Japón. Como que le tiran muchos shade en la mesa, así como, bueno, acá las cosas son distintas, como en Occidente.
Acá podéis hacer mucha plata.
Y acá ganáis un montón de plata que allá no ganáis. Y como que la mamá le tira, que la mamá tiene esa típica relación que me parece tan real con su hija, como de competencia y como que son distintas.
Sí, pues.
Pero a la vez se defienden. Entonces cuando le tira mierda al personaje de Billy, a Aquafina, la mamá le dice, ¿y tu hijo cuando termine el colegio igual va a estudiar a Estados Unidos, a la universidad?
Toma.
Y ella le dice como, sí, pero para que tenga más oportunidades. Ah, ya, okay.
Y es como, ¿y tú crees que va a volver? Así como
que tal. Que criticaste que viviéramos en Estados Unidos, ¿cachai? Como que en el fondo está ese tema como de que la abuela tiene los comentarios.
Todo lo que comenta la abuela es como, ah, todo es como, por favor, necesito anotarlo y tatuármelo.
Sí, como
ahora ya.
Da lo mismo, que es como que la Aquafina le dice, bueno, pero es que quizás no me está yendo tan bien o lo que se esperaba de mí. Y como que ella le dice, tú eres inteligente. Y
sí,
a
no,
llegar,
es
esa,
no es una tradición como de lo que uno piensa llegar, de los orientales, como de que deberías casarte. No, es como tú te la podí, relájate.
O debería ir, o sea, a la vez igual está muy contento de ver el matrimonio del hijo, pero él tiene ese rollo de que ella va a tener una carrera primero. Pero así todo, incluso, del exitista. Le dice, da lo mismo si te va mal en lo que estás haciendo. Porque tú eres inteligente y vas a hacer algo igual. Y eso es muy lindo porque es como que la cabra está muy presionada. Como
y
por
autopresionada también.
Sí,
porque ella no quiere ayuda a los papás,
porque
nada.
Porque en el fondo es porque los papás sacaron, en el fondo es el discurso de inmigrante. Po. Nos fuimos a vivir a otro país para darte oportunidades.
Claro.
Y tú ahora no te vas a ganar la beca. ¿Cachai? Que es como este peso gigante. Y la abuela es este ser de luz, que es muy divertida, pero que con
el
cada comentario se manda
cuando
un
hace.
¡Ja! ¡Ja! ¡Ho! ¡Ho! Hay una escena muy linda donde el personaje de Billy está, la ve a ella como haciendo tai chi.
Sí, una mujer así.
En el patio y está, ¡ho! ¡Ho! Y la Billy le da risa y empieza, ¡ho! ¡Ja! Le dice, ¡así no! ¡Así no!
Dice, como ¡más energía!
Le dice. Tienes que sacar lo negativo de ti. Y tú dices, ¡ay, abuelita hermosa! Pero a la vez, la película es un viaje, bueno, es el viaje de todos hasta China. de acompañar a la abuela, de
no, mentirle no querían,
en esta boda.
No querían que fuera la...
No querían que fuera Billy porque pensaban que ella era muy transparente y se le iba a notar.
Sí, que si iba a estar todo el rato en carepoto, iba sí. a llorar y le iba a contar.
Aparte que la mamá, en un perfil muy de mujer, madre, o con el que yo me identifico harto, no yo por yo, pero con mis figuras maternales, tiene todo ese rollo de que llorar es malo.
Sí, ella no muestra sus sentimientos.
Que ella no la van a ver nunca llorar porque no tiene por qué ser un espectáculo. Y que es algo muy opuesto a los orientales, donde muestran que les que pagan le pagan a gente para que vaya
sí,
a llorar
a los funerales. De hecho, hay una escena en que muestran un funeral X de otra persona y es como y hay una buena llorando tan escandalosa.
Sí, a esa le pagaron.
Ok, claramente.
Pero en el fondo está esta lógica de que no hay que sufrir, pues, no hay que mostrar que tenemos pena, porque eso es de débiles. Y claramente el personaje de la Awkwafina es mucho más... de piel y como sí, más sincero y, como...
y por eso tiene más onda con la abuelita po.
Pero igual si ella se logra mantener y logra hacer esta sí. como actuación para que la abuela no se dé cuenta. Yo siempre tenía la sensación de que la abuela sí sabía.
Sí, cierto.
Pero en el fondo era como muy
como que estaba igual feliz que llegaran
de
todos.
De que estuvieran todos juntos y quisieran esta
y ella
fiesta.
Organiza el matrimonio y me encanta cuando pelea por el menú.
Me encanta que la mamá le dice, pero ¿por qué si está enferma en vez de estar en un hospital va a estar organizando una boda? Y la mamá, que en el fondo es la suegra, la sí. vieja es la suegra de ella, porque es la mamá de su marido, le dice, pero si a ella le encanta dar órdenes, eso es lo que la hace feliz. Por eso no lo pasó bien cuando fue a Estados Unidos, porque como era mi casa, sí. no podía dar órdenes. Y me acordé como de Coté, esta es mi casa.
¿Verdad?
Es como...
muy Coté.
Muy Coté, como que en la casa de uno nadie puede mandar. Entonces, tenía como todo ese rollo de relaciones personales, la suegra con la mamá.
Sí, cada uno tenía su relación
con la vieja.
Y el que más me da risa es el novio, el primo de la Billy.
Que al primo como que...
¡Qué feo! Como
a,
nada.
Juegan a una cuestión que es como repetir palabras.
Sí, como para el típico juego para que el que pierde toma.
Y tienes que repetir como... No sé, pues mesa, silla, bla, bla, bla. Y si te olvida una, tenés que tomar. Y está curado. Y hay una escena donde ya está medio curado y se pone a llorar, pero uno entiende que se pone a llorar porque se va a morir la abuela.
Sí,
como que a todos en ese viaje los agarra el duelo en distintas partes, en distintos momentos.
De repente el tío, el papá del novio, el que se quiebra en un momento, después el novio se va, el que más se va a la mierda es el novio. Que
pero
te
es bonito porque el duelo real es así, po. El duelo real no es en el llanto despavorido en el funeral, como en la tele. El duelo real es a cada persona le pega distinto. La mamá, cuando la mamá llora es mi momento favorito, que es como que obvio que no quiere que nadie la vea y mira como para afuera por la ventana. Y en realidad tú sentís que es súper válido porque todos respetan la tradición, pero todos logran lidiar con su propio duelo.
Sí, pues cada uno tiene una forma distinta de lidiar con la pérdida al final.
Y al final la película está hablando de todo eso. Está hablando de cómo lidiamos con la pérdida. Está hablando de cómo lidiamos con nuestras tradiciones y las que hemos dejado atrás. De cómo lidiamos con nuestra familia. Y todo eso en un conjunto tan bonito filmado. Yo encuentro que...
Es preciosa visualmente. Yo sentí que todo era una fotografía a lomo. Así como...
Es que para mí cuando me decís fotografía a lomo me genera ruido porque para mí esa es como... Como una foto media pretenciosa. Yo encuentro que es toda linda, pero
no, porque
pero
hay un tono. La fotografía lomo tiene un tono muy saturado a la hora del revelado que me recordó mucho las primeras escenas de Parasite.
Ah, okay.
Y también a un par de escenas de esta película que claro. tiene que ver con el tipo de verde que sale el revelado.
Porque ¿cachai? Siento que si hay algo que hay que decir de Lulu Wang es que su manera de filmar es súper distinta.
Igual tiene algo contemplativo, algo como muy sereno a la hora de filmar, que me recordó un poco a Perdidos en Tokio de la Sofía Coppola.
Ah,
en un minuto.
Me gusta más.
Y no lo digo de racista porque sea en un país oriental. Yo sé que Tokio no es China.
Creo que me gusta más la Lulu que.
Pero sí, a mí me gusta. La otra es muy
Sofía.
Bucólica.
Es que la Sofía siento que sí. No, aparte que bucólica es como muy.
Es too much.
Fashion.
Sí.
Está preocupada como que los colores generen como una foto perfecta y siento que acá los colores eran emociones.
Sí.
Que es distinto. Aunque igual yo respeto, hecho me gusta...
Pero a mí me gusta el resultado de esta película.
De Sofía Coppola. Pero creo que acá la fotografía era parte de una emotividad. Y uno era... Por eso me gustó tanto su dirección, es como una dirección...
En las mañanas se le veía muy bonito, en las noches se le veía otro tono, sí.
¿Cachai? Como que...
Y no era necesario mostrarte el sol, la oscuridad,
no,
¿cachai?
Es porque la dirección de fotos evocaba la nostalgia, evocaba la calidez. evocaba la pena y también la forma de filmar y como las pausas y los silencios. Como que siento que Lulu Wang es como, esta es mi forma de filmar y no filmo como nadie más. Es como, yo voy a filmar la historia así. Que te puede parecer anticlimática, porque siempre estás esperando que pase algo muy grande y en realidad pasan muchas cosas, pero nada es tan...
Sí.
Este es el clímax.
No es una película que tú estás esperando, que te dé un infarto, que te pase algo.
O no, la gente espera como resoluciones grandes, donde los personajes lloran y se quiebran y dicen lo que sienten. Y en realidad es otro es mucho más sutil, es mucho más delicado, pero hay un momento donde toda la familia corre... para evitar que unos exámenes le lleguen a la vieja, que son los exámenes que dicen la verdad de su enfermedad, y van todos corriendo saliendo del hospital.
Están bonitas. Te
parecen superhéroes, porque todos van como con cara de... Como que...
Como ganamos.
Están, sí, pero siempre están todos en desacuerdo, y en ese momento son un team.
Sí.
Y es muy como una toma donde, evidentemente, el personaje de Billy de Ofkina va en el medio, pero están todos unidos por la vieja. Y finalmente, eso de eso se trataba el puto viaje. De estar unidos por la señora.
Y hermosa, ¿sabes? La película.
Y es como, yo ahí ahora, me quebré, ahí me emocioné.
Tiene una hueá terrible la película, que es la comida. Yo lo vi tarde, noche, terminé de verla tipo 8 de la noche y pasaban pato asado, cangrejo y todo lo que es comida china, pero de verdad se veía como la salsa teriyaki arriba de todo. Obviamente terminó la película y me descongelé un pollo, ¿cachai? ¿Para qué me hacen eso? ¿No te causó el efecto de, puta la weá, quiero comer una fritura?
Me pasó más terrible, primero porque estoy a dieta, y que la empecé a ver tarde, porque la vi en la noche. La vi como a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, te dije, ya, ahora la voy a ver.
Sí, cuando yo terminé, tú empezaste a verla.
Y a esa hora ya no hay delivery, po. No, pues. Y yo no quería comer algo que yo cocinara, yo quería guantanes. Porque hay una escena donde la mamá le dice...
Sí, ¿cuántos guantanes querís?
Y ella le dice 5, no son suficientes. 10, te voy a dar 8.
No, le dice 5, no es suficiente. 12, te voy a dar 10, le dice.
10, eso es muy de mamá. Es como, te estoy preguntando, pero en realidad ya sí lo voy a hacer.
¿Sí?
Yo dije, esta escena recrea todo el tipo de relación que tiene uno con la madre. O cuando ella se apoya en el hombro y dice, ya, córrete. Pero no es de pesar, es como de ese tipo de mamá, ¿cachai? Me da instante.
No, y te apuesto que ese guantán no tenía carne.
Yo no podía pedir guantán si terminé de verla a las... Un cuarto para las 12.
Terrible.
De partida porque Chuco dormía al lado mío. Y era como, si me tocan el timbre, a despertar. No hay delivery a esta hora. Entonces terminé comiendo pistachos. Mira la hueá triste.
Yo me hice un pollito con unos ravioles que tenía por ahí. Que todo estaba, antes que vencieran los ravioles.
Como que es el...
La fue terrible.
La comida significa tanto en términos de...
Familiares.
Familia, unión, alegría, comunión, juntos.
Y esa mesa que gira la comida para que todo le llegue. Que... Típica de restaurante chino. Era como... Oh.
Están así que te da hambre. A mí me pasó con Los Sopranos, que Tony Soprano comía siempre. Y,
qué terrible.
Y yo siempre terminaba como que veía...
Querís fideo.
Veía un par de capítulos. Es que a mí no me gustan mucho los fideos.
Tallarines.
Pizza o no sé qué. Pero salíamos a comprar comida. Como 3 capítulos vamos a comprar porque luego comía pollo con las manos.
A mí me pasaba mucho con Game of Thrones, que tomaba mucho té. Porque me da frío la weá. Me miraba el muro y era como, weón, ahí estoy con mi tecito.
Me pasaba mucho eso y...
Bueno, y cuando uno ve Masterchef también.
Y me pasó, yo siempre pensé que la app perfecta era una app que lo que estuvieran cocinando lo fuera a dejar a la casa.
¿Cierto?
Todo el rato. Todo tendría que tener pan cocido, si cocinaba.
Sí, la misma. Pero no, era un poco terrible.
Me dio caleta de hambre.
Da un poco de hambre esta película.
Pero
porque
está tan bien hecha.
Yo también me acordé mucho de las películas que hablan de las familias, ponte tú, latina o mexicanas. También se da esa weá de que termináis a la media hora con una gana de comer taco, fajita.
Que veo coco.
¿O cierto? Todas las películas familiares tienen comida.
No, pero te pasa cuando estáis muy metido en la película. Me pasó con una que se llama La vida de Adele, que dura como 3 horas y la empezamos a ver muy tarde y también, obvio, terminó 1 de la mañana y nos encantó y llanto y drama y la guava linda y me encantó la película. Y ella, la Adele Exarchopoulos, que es hermosa, comía tallarines. Había muchas tomas de ella comiendo tallarines. Y fue como, comamos tallarines, hicimos tallarines.
Pero si vemos mucho a las Kardashian, ¿comeremos lechuga?
No, porque a mí nunca van a dar ganas de comer lechuga. Bueno, lo que pasó con The Farewell es que, claro, en los Golden Globes, The Farewell estaba nominada a Mejor Película en Comedia. Porque le fue increíble en todos
que
los...
Que es precioso.
En todos los festivales, Spirit Awards, Venecia, que se dieron, donde participó.
Todas, todas. Pero y... apareció Parasite y se las cagó a todas.
No, pero no tiene que ver con eso, porque no complique por lengua inglesa, porque está hecha en inglés. Está... No es extranjera. Farewell competía como mejor comedia.
Ah, tenías razón. Esa
es la categoría es mejor película.
¿Pero los festivales le ganó alguna vez a Parasite?
No, porque los festivales compitió en otras categorías.
Ah, ya.
¿Cachai?
Ya, pero Parasite. Ah, bueno, insistente.
Lo que pasa es que está, la gran parte está en inglés, pues no es en inglés. Ahora
está
sí,
en chino, inglés, chino, japonés, inglés, tiene todo.
Pero en el fondo no es una. No, Parasite es todo el rato en
coreano.
En coreano,
sí.
¿Cachai? El tema es que, no, po, en los Golden estuvo nominada como mejor comedia y la Ofkina ganó mejor actriz de comedia.
Aquafina.
Y Aquafina. Y la
Agua Brava.
Y la. No me digáis decir Agua Brava porque le voy a decir Agua Brava. No me hagáis eso. En los Oscar no está nominada como mejor actriz.
Ni mejor película, ¿no?
Ni mejor película. No tiene ninguna nominación. Y obviamente ni guión, porque sí no. Estaba en las otras categorías. Le fueron a preguntar a Awkwafina cuando estabas sacando como una serie nueva que iba a sacar.
Sí.
Y ella dijo, mira, la verdad, nos mandamos mensajes de texto como con el elenco y estamos tan contentos de que nosotros pensamos que nadie va a ver esta película, que es una película chiquitita, no sé qué, y del impacto y el cariño que ha generado en la gente, que a nosotros nos da lo mismo como la nominación. A mí particularmente no me importa no estar nominada como mejor actriz porque creo que todas las que están nominadas son excelentes, y es verdad. Y de verdad era una de las categorías más, o sea, la Saoirse Ronan por Mujercita, sí. la Renée Zellweger por Judy, de verdad, la Scarlett Johansson por Marriage Story, todas merecen estar ahí, ¿cachai? Y lo que sí le llama la atención es dirección. Y le dice, a mí me parece más grave que no esté nominada Lulu Wang por haber logrado hacer esto,
sí,
que es distinto.
Que es precioso.
Y que es precioso y que es talento puro en lograr hablar de un tema universal de una forma particular, cómica, emocionante, para nada manipuladora, porque es para nada emotiva, manipuladora. Sí, aquí te voy a hacer llorar. Todo no. Lo contrario, es como una manta para los días
de
fríos.
De hecho, bueno. Yo más que emocionarme... Es emocionante, pero me reí caleta. Hay unas weas como... Tiene unos karaoke para cagarse la risa. De hecho, al final en los créditos aparece el Ken Lee cantado como por todo.
Sí.
Ken Lee, buri, buri, burao, yu.
Es muy divertida. Sí,
bueno, amo esa canción.
Pero también siento que cuando,
me reí con
cuando
esa wea.
Quieres ser emotiva para emocionarte, no te quiere hacer sufrir. Te quiere tocar el corazoncito.
Es linda. ¿Sabes?
Está bien escrita, está bien dirigida, está bien actuada.
Yo no sufrí con esta. Está aprobada por la diva. Tiene el sello de no sufrimiento de la diva. El que no tiene el Rey León, ni siquiera el live action. Con todo yo lloro. Me hacía Rey León con marioneta y lloro.
Entonces es muy cuático porque al final está toda esta discusión de por qué no hay más mujeres nominadas.
Porque son unos hombres blancos.
Y el tema es ese, pero el tema es... ¿Me distraes, Valeria?
Perdón, es que hombres blancos.
El tema es que... Es que no me deja terminar mi vida. El tema es que...
En dirección.
Es obvio que hay un problema cuando solo ha ganado una mujer en dirección, que es la Catherine Bigelow. Cuando
y por
no,
una hueá de guerra.
Cuando no nominan... Es súper buena esa película.
Sí, pero guerra.
Cuando no nominan, en el fondo, claro, cuando dejan fuera temas que son temas que no que pueden ser vistos distintos de la manera desde la mirada femenina. Y acá es donde entro a una película que tú no viste, pero que es la que motiva todo esto,
que es Mujercitas.
Que yo sé que ya la escucharon en el podcast.
Sí, porque
de
a mí yo desde Mama Soul que no me gustan los grupos de mujeres.
No digas estupideces.
Yo encuentro que Mama Soul era tan increíble que de ahí ningún grupo de mujeres me puede sorprender.
Pero Valeria, ¿cómo la sororidad?
Estoy hueando. Bueno, Supernova y Mama Soul.
¿Y Spice Girl?
Estoy hablando de Chile.
Ah, bueno, a ver, esto no es Chile.
Después de Mama Soul, no hay nada más.
Mujercitas, vuelvo a la carga. El tema con Greta Gerwig es que ella ya había sido nominada por
Lady Bird.
Y Lady que, Bird. De verdad, yo vi todas las películas del Oscar. Hay tres películas que me parecen superiores al resto, y son Parasite, Mujercitas y Jojo Rabbit. Como originalidad, dirección, apuesta... Y después Marriage Story también. Pero si bien son todas buenas películas, Mujercitas no hay ni una razón para que no esté nominada como mejor director. ¿Sabéis por qué? Porque el valor más grande de Mujercitas es cachar que la Greta Gerwig agarró el libro y agarró las versiones que ya están hechas y logró actualizarlas. La película sigue siendo una película de época. No es que Mujercitas esté pasando ahora en el 2000. Me refiero
nos
a actualizarla.
Siguen en Instagram,
no.
A Kylie.
Actualizarlas en términos de lo de las intenciones narrativas y discursivas.
O sea,
y
dirección.
Y de las escrituras, si ya hizo el guión. Y en la adaptación. en las direcciones discursivas y narrativas, y ahí me quiero extender un poco, espero no ponerme la tera.
Dale, porque no la vi.
Como cuando alguien me dice, ah, ya, pero sí, una película. Que me lo suelen decir, y que es una de las cosas que más me empelota.
Y porque me sabemos que negra y cine.
Porque... No, porque puta, porque me da rabia. Me da rabia cuando yo me enojo, por ejemplo, con una decisión en una película y me dicen, ya, pero si es una película, ¿qué importa?
Y es como, ¡es la vida de negra!
Y lo primero es como, uno, soy crítica de cine. Yo no estoy criticando cómo tú te enfrentas con noticias que a mí me importan nada, porque me lo suelen decir periodistas. Las películas son obras de arte en la medida que hablan sobre el universo y sobre cosas reales, en la medida que representan luchas, en la medida que ponen foco sobre weas que hay que cambiar, en la medida que son valientes, y yo a través de películas conozco realidades que no habría conocido. No son weas solo para entretenerme. Que hay gente que cree que es como, ay, ya, pero qué importa. Que es como, cuando yo critico, La vida es bella. Y yo digo que el problema con La vida es bella es
que un final, pésimo papá.
Tenía un papá que cumple este anhelo de padres de ser un mártir y de morir por tu hijo, pero no prepararlo para enfrentar la vida. Y que me parece el peor tipo de paternidad, porque en el fondo tú no estás... Yo sé que uno,
es tóxico.
Yo sé que uno no quiere que los niños sufran. Yo sé que uno no quiere que les pase nada. Pero les van a pasar cosas. Y los niños van a sufrir y van a crecer.
Y después ese pobre cabrón de grande le va a decir a todos sus compañeros, ahí lo pasé la raja en Auschwitz.
Porque la terapia de ese niño va a ser carísima. Y alguna vez dije eso y fue como, ay, pero si es un niño que no existe, te preocupa un niño que no existe. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque es una película que está hablando, está planteando como moralmente correcto.
Algo pésimo.
Y heroico, algo que es súper dañino porque está invalidando al niño. Ya, yo entiendo, igual es lindo. Ya,
pero habla de mentirle a un niño.
Entiendo por qué les gusta.
El weón es más desagradable que la
Pero me parece, y aparte que el actor me parece desagradable. Pero sacando ese detalle, me parece que moralmente es invalidar a un niño y es perpetuar un tipo de paternidad que no cree en darle a los niños las herramientas
para enfrentar
la vida, ¿cachai? Sí. Entonces a mí me pasa con estas mujercitas, que siento que estas mujercitas es tan importante y tan valiente porque pesca un libro que tiene, weón, 200 millones de años, ¿cachai? Y pesca versiones muy antiguas y pesca una obra que sí, es una obra feminista, que se escribió por Luisa María Alcott, que ella tenía que publicar sus libros con otro nombre porque no podían publicar las mujeres, y que se sabe, porque en la historia del libro se sabe que a ella la fuerzan para que ciertos personajes se casen, tengan hijos, porque era la única forma de publicar el libro, y la weona de la Greta Gerwig es tan inteligente que, manteniendo la historia, logra evidenciar eso, evidenciar que la mujercita que leímos fue la mujercita que le dejaron publicar a Luisa María Alcott. Y que la mujercita que ella está mostrando es quizás la que
le gustaría
quería hacer Luisa María Alcott. Y se nota sin que nadie te lo diga, porque está ahí en personajes como el editor al que Joe le lleva los libros, está ahí en valentías como, por ejemplo, el personaje de Amy. Cuando uno leía el libro cuando chica, a mí me pelotaba Amy porque evidentemente yo me creía Joe. Y Amy, en un momento...
Todas las que quisimos ser la Power Ranger amarilla, nos creíamos Joe.
Por supuesto, porque quería escribir y era artista y escribir tus propias obras de teatro, etcétera. Y el personaje de Amy, cuando se frustra porque no la llevan a una fiesta, le quema los manuscritos. Yo recuerdo haber botado el libro y haber dicho, esta concha de su madre, como indignada, así como, y gritaba por la casa, ¿cómo le quema los libros a Joe? ¿Cómo le quema los libros a Joe? ¿Cachai? Como, nunca la va a perdonar, yo nunca la perdonaría. ¿Cachai? Y acá en el libro están estas cosas, porque son cosas icónicas de la novela, pero a mí Amy me cae la raja en este libro. Porque Amy, más encima que lo hace la Florence Pugh, que está increíble, está nominada como mejor actriz secundaria y que es la misma que en Midsommar la deja la zorra en la película de terror de Ari Aster, uno entiende lo difícil que es ser la hermana chica de la weona artista. Porque yo la amo, pero Joe es la hermana artista que todo lo hace bien, que todos la aman, que el pendejo que a ti te gusta está enamorado de ella, pero yo así todo no la pesca. Y la Amy crece siendo la más chica que sabe que no va a ser la más talentosa. Y esa weá te genera una empatía porque uno dice, ah, yo puedo entender
eso. Ya, pero eso decíamos de Kylie. Mira dónde está Kylie ahora.
En el fondo es...
Las mujercitas son un poco Kardashian.
Amy, no voy a caer en eso. Amy, yo la quise en esta película porque entendí que finalmente ser mujer es difícil porque uno crece compitiendo con otras mujeres. Es muy cuático. Y acá está. Y no es una pendeja insoportable que después se queda con el mino porque sí. Es una... Uno entiende que en el fondo ser ella también era difícil. Todas las mujercitas la tenían difícil y todas eran distintas. Y la Greta, en ciertos momentos, de forma muy inteligente, le pone unas patadas en los hocico al patriarcado también.
Ya, pues, y por eso no la iban a nominar. Po.
Están tan inteligentemente
puestas. Se les duele a los hueones.
Pero el tema, más allá de que sean hombres blancos de 50 años los que eligen a las nominaciones, es... Hay un mérito invaluable, que es adaptar y actualizar una obra antigua, que debería estar ahí, porque... Si esto lo hubiera hecho un hombre, yo creo que lo habrían nominado.
Pero
creo que
fue el director de Parasite el que dijo como que para ellos los Oscar era un premio como un festival de un país, un chico.
Por supuesto.
Uno más porque es súper local. Esa fue la palabra. Es muy local.
Es local. Es local de los buenos que eligen.
Sí, pues.
¿Cachai? El tema es que...
Entonces a ellos no les sorprendería si no ganan. Porque uno va local, dijo yo. Es
muy inteligente. El tema es que Greta Gerwig es local, pues, si es mujer.
Ya, pero mujer, pues.
Es que ese es el tema.
La mujer nunca juega de local.
Y a lo que voy es que también la película logra hacer algo que es muy cuático, que creo que también le da vida a la película. Hay un momento donde, es un momento muy chiquitito, no es un spoiler, es un momento muy chiquitito, donde el editor de los libros, al que Joe le pasó Mujercitas y que el weón ni pescó, está hablando con su mujer. Y su mujer le dice, pero tú nunca me preguntas por mi mamá. En una, como que la cámara entra y ya están conversando. Tú nunca me preguntas por mi mamá. Y él le dice, pero ¿por qué? ¿Para qué queréis que te pregunte? O sea, tú siempre me preguntáis por la mía. Y ella le dice, sí, pues, quiero que te importe que me preguntes por la mía. Y están discutiendo y entran corriendo los cabros chicos con el libro en la mano y le dice, ¿qué pasó con Beth? ¿Qué pasó con Amy? ¿Qué pasó con no sé qué? Y le dice, ¿qué? ¿Quieres saber cómo sigue esta historia? Porque encontraron el manuscrito y la empezaron a leer. Y ahí el viejo se da cuenta, ¡ah, hay un público!
¿Viste?
Quizás a las manager. Mujeres y a los niños les interesan las historias sobre mujeres. Y en esa conversación que filma la Greta antes, es como, las mujeres queremos ser escuchadas también. Y queremos que nos pregunten lo que nos importa.
Sí, pues.
Y de hecho hay un momento donde la Joe dice, como, ¿para qué voy a escribir esta weá? Si a nadie le importa, a nadie le importa la vida de mujeres comunes. Porque ella está escribiendo la historia de sus hermanas y todo. ¿Para qué lo voy a hacer si nadie lo va a leer? ¿Cachai? Y la Amy le dice, bueno, quizás por eso mismo deberías escribirlo, para demostrar que sí importan. Y es como, sí, pues, weón. Es como,
toma.
Porque cuando a la Lisa Maria Scott iba a llevar los libros, le decía, es que en estos libros nadie los va a leer. Escribe de misterio, cosas picantes, bla, bla, bla. De hecho, hay una parte que es notable, donde le dice, si tu protagonista es femenina, al final o se muere o se casa. Ese es uno de los dos finales. Y uno entiende que ese chiste que te da risa cuando lo escucháis es muy lo que tiene que haber pasado cuando el libro original fue escrito. Porque yo siento que en el final de esa novela no tiene ningún sentido que Joe se case con el profesor. Sí que se quede con él, pero no que se case. Y yo siento que ese fue como un acuerdo para que se publicara.
Para que se publicara, claro.
Y la película también te plantea esa tesis. Y la película también te plantea de forma muy inteligente... sin salirse y sin ser discursiva de hoy, ahora hablar de las mujeres, la sororidad y la, porque es muy inteligente la forma como está escrita y actuada, te plantea cosas muy brillantes, como por ejemplo, no sé, pues Meg, que en el libro como que se casa con el profesor, que no tiene Lucas porque se enamora de él, y la Joe está indignada tanto en el libro como en la película porque se case, porque ¿para qué se va a ir a vivir? Porque ella encuentra que casarse es la peor hueá del mundo, como perder tu independencia y ¿para qué te vaya a casar? Y le dice como antes de casarse al personaje de Emma Watson como, vámonos, nos arrancamos, dejamos a toda esta gente acá, no nos va a faltar nada, yo puedo escribir, trabajar, te mantengo. Y la mona la mira y le dice, no porque mis decisiones sean distintas a las tuyas son menos válidas. O sea, no porque tú quieras escribir todas las mujeres quieren escribir. Quizás yo quiero casarme, tener hijos, ¿cachai? Y quizás tú quieres escribir, y quizás esta quiere pintar, y quizás esta no quiere hacer nada. Todas las decisiones son válidas, pero lo dice de una forma que dice, obvio, porque Joe es medio insoportable en querer que todas sean emancipadas, porque está forzando algo que la otra no quiere. Y yo cuando escuché esa frase dije, ok, esta es la gran gracia de la vuelta que le dio Greta Gerwig. Porque en las versiones originales con Christian Bale, con la Winona Ryder, se enfocaban tanto en el tema de Lori y en el amor,
que dejaba de lado
que se
el
iba
tema.
Un poco, y en el lado de hacer como la rebelde, como la artista, que se iba de lado que todas las mujeres somos distintas y tenemos como caminos distintos, ¿cachai? Y de hecho, este Lori, que está muy bien el Timothée Chalamet, pero también me parece bien que esté lo justo que tiene que estar, porque Lori finalmente era como una quinta mujercita, no era como el interés romántico, era una hermana más.
Sí.
Él estaba solo con
su tío. No sé para qué te digo sí, si nunca la leí.
¿Cachai? Él era eso, y es que en las otras películas lo ponen como, el galán por el que se pelean las hermanas. No, es eso. Pero también hay una parte hermosa de la Sorcha Ronan, dice, quizás debí casarme con Lori. Y la mamá, que es la Laura Dern, que se parece mucho a la abogada de Marstory, una coincidencia.
¡Qué raro!
Le dice, quizás debí casarme con Lori, debí aceptar su propuesta. Y la mamá le dice, pero ¿tú amas a Lori? Y la Sorcha Ronan, que es yo, le dice, y es que quizás en este momento como que importa más que me amen a mí, porque, o sea, yo lo quiero harto. Y le dice, ¿pero lo amas? Y la Ona dice, pero yo lo quiero harto. Y le dice, ya, pero estoy aburrida de estar sola. Y me parece tan bueno ese diálogo, porque de verdad no es que Joe todo el rato...
¿Cuántas nos emparejamos porque estábamos aburridas estar sola?
No, pero también es válido porque Joe siempre es como, ay, quiero escribir, no quiero hombre, soy independiente. Pero también tiene momentos de vulnerabilidad en que dice, weón, estoy sola, no quiero estar sola. No, lo uno no es lo otro, ¿cachai?
Sí, pues.
Y la Greta logró hacer que todos estos personajes...
Me encanta, la Greta.
La Greta Gerwig. Y logró que todos estos personajes tuvieran como matices, que no fueran arquetipos de la tímida, la bicha... La artista, ¿cachai? Y son todas tan adorables. Y aparte tiene una volada que siento que es como una segunda película, que es el tema de la creación. Y que siento que es muy un homenaje a la Luisa María Alcott. Cuando la Joe está escribiendo y escribe y escribe y escribe, y como con velas y escribe y ordena las hojas y se está quedando dormida y sigue escribiendo y amanece escribiendo. Entonces, sí, eso es como cuando el arte, cuando creáis, ¿cachai? Sí, pues. Es su pasión. Y su pasión es tan potente... que finalmente, en vez de la película anterior de ¡oh, se casó con este weón y va feliz, después tuvo hijos! Yo siento que el verdadero parto de la Joe en la película es cuando ve publicado su libro. Y esa escena es hermosa, porque ella está mirando y está el libro. Lo están armando como los libros antiguos que se cosían, ¿sí? Y ella está mirando como en un vidrio. Y es casi como cuando te muestran la guagua en el parto, porque a eso boca... Y le pasan el libro y el gesto de ella no es llevárselo al pecho, se lo pone en el útero. Se lo pone como cerca del útero. Yo digo, bueno, ese es tu hijo.
Siento que eso mismo nos va a pasar con Coté cuando saquemos un libro.
Pero es precioso, que es como...
¡Ay, te emocionaste!
Sí, es que me encuentro que esa escena es tan bonito decir, quizás ese es el hijo que ella va a tener. Quizás es su pasión. Quizás no es una guagua.
O sea, que mi disco es mi guagua.
Por supuesto, y debe significarlo para los artistas, pues, ¿cachai? Por supuesto que sí, porque no, en el fondo lo que está diciendo con esa escena, que no hay palabras, tú lo entiendes al verla, es, no se trata de que tú solo te vas a realizar cuando te cases o tengas hijos, como le hacían creer a las mujercitas, ¿cachai? Porque el personaje de la Meryl Streep, que es la tía Marge, que es una culiada y está excelente, porque ella haría bien hasta un comercial de detergentes, todo el rato es como, bueno, pero tú te vas a casar bien y vas a sacar a tu familia de la pobreza.
Claro.
No se trata de eso, es como... Todas como que nos regimos, incluso ahora. Eso es lo heavy, que una obra tan antigua siga sintiéndose vigente.
Porque ese fue el mérito.
Cientos de años después. Porque en el fondo el gran mérito es... Nos siguen diciendo que si no tenemos pareja, no estamos completas. Que si no tenemos hijos... Lo mismo que decía el editor del libro. O te morís o te casáis.
Mi viejo siempre me dice que yo uso Gerardo para como un sustituto emocional para no estar en pareja. Y es como... ¿Hay caleta pareja que tienen gato? Pues tú crees que los gatos no pueden estar así como con alguien.
Queda escaleta de gente que no tiene pareja y es feliz igual.
No, yo siempre le digo a mi familia, mira a mis hermanos, así son los hombres. ¿De verdad crees que esté con uno como buen como ellos?
No pelea a tu hermano.
Besito para mi hermano.
A lo que yo voy es como... la película te plantea distintas opciones de vida. Y están todas.
Sí.
Y todas son válidas. Pero es un recordatorio de que uno... tiene que encontrar su propia manera de ser mujer y de pasar, porque finalmente es un coming of age, es como cómo pasáis de niña a mujer.
Sí.
Y cómo cambiáis de idea y cómo no sé qué.
Y te puedes sentir realizada quedándote en casa cuidando a los niños. Y
por supuesto.
¿Para qué juzgarte?
Si no es una pelea sobre quién lo hace mejor que el otro, y no es una competencia, no es como, ay, yo soy más bacán porque yo no di teta, ay, yo soy más bacán porque di teta 20 años. No. ¿Cachai?
Pobre
no.
Esteta.
Si hay gente que lo está haciendo lo mejor posible, como cada uno lo hace como puede, y todas son válidas. Y siendo que esta mujercita te dice esa weá, y te lo dice, ¿y qué pasa? La película llega al cine, pero llega solo a Santiago, no llega a regiones, llega a pocas salas, porque no creemos que le vaya a ir tan bien. Y es, conche su madre, es lo mismo que le decían en la película Joe. Es que ¿a quién le va a interesar leerla?
No aprendieron nada en todo
este
año.
No aprendimos nada. La película está nominada a Mejor Película. ¿Por qué no tiene más distribución? La película es lejos dentro de la lista, sacando a Parasite de la lista de las mejores películas, y no está nominada la directora, que hizo un trabajo de adaptación para pescar una obra que todo el mundo sabe cómo es, pero te la cuenta de tal forma que es actual, y a la vez la buena espía, porque como uno se la sabe de memoria, te la cuenta en otro tiempo, futuro, pasado, presente, entonces tú nunca estás esperando, ay, ahora viene la parte donde
ah,
viene
buena.
Y eso hace que sea mucho más emocionante, ¿cachai? Y no la nominaron. Y ella dijo, me da lo mismo, a mí lo que me importa es el reconocimiento que tuvieron mis mujeres, la Saoirse Ronan y la Florence Pugh. Pero es como, no, pues Greta, bueno, no, a lo mismo no te merecemos.
Es ahí. Porque aquí volvemos. Yo creo que es la frase de este
muy
capítulo. El gran problema es los hombres blancos, heterosexuales.
Pucha, yo a mí no me gusta la lógica, odio a los hombres, no sé qué.
No, pero la película de la que vamos a hablar a continuación es... Para odiar
sí
a los hombres blancos heterosexuales.
Siento que es súper duro que hablamos de tres películas que son súper distintas, y es muy duro como vemos como la industria, que es dominada por hombres, que es la industria más cinematográfica, mira en menos e ignora historias contadas por mujeres, con protagonistas mujeres, con temáticas que afectan a mujeres, porque le parecen no tan válidas como dos hueonas que construyen autos para correr carreras, ¿cachai? Porque ni siquiera es solo la guerra. A mí me encanta Ford vs Ferrari, me parece una película súper entretenida,
pero
súper buena, súper emocionante.
Una batalla de quien tiene la pichula más grande.
Pero no, porque en realidad los protagonistas son los de abajo y no
sí,
los hueones
no,
de arriba.
Sí, pero el hecho real es una gran medición de pichula.
La historia entre las dos compañías sí, pero la historia de los dos de choferes es más una historia de dos débiles apoyándose y queriéndose y haciéndose amigos, pero también es historia
pero
de hombres.
Es eso, bromance, que a mí me
bromance.
encantan, pero bueno, tengo caleta para elegir.
Always the same. Y cada vez que es entre mujeres, no es sé como... si es tan atractivo, no sé si a la gente le interesa verlo. Y ahí es donde yo digo, ya, pero entonces el problema es estructural. Y yo no voy a culpar al hombre, voy a culpar a toda esta estructura dominada por hombres, voy a culpar al patriarcado, ¿no? Y es atroz.
Yo quiero justamente que vayamos a la última película que queríamos hablar, porque... Yo vi primero The Farewell, que es este bálsamo para el alma, y le dije a la negra, huevona, es preciosa, y la weona, ahora voy a ver la otra. Termino la segunda película y es, hola, quiero un hacha, quiero matar a todos los hombres blancos. No a todos los hombres, a todos los hombres blancos, especialmente europeos.
Voy a contar un poco de qué se trata, de Nightingale.
De Nightingale, le hago el resumen. Es una...
¿Buscar agua?
Sí, está en el refri, pero abre la puertita de afuera del refri. Es el botoncito. De esta película, es protagonizada por la misma actriz que hace de la nana niñera terrible de The Fall. Te dije que abriera por delante. Tiene un nombre raro y que todos odiamos ese personaje, pero al mismo tiempo es como si tu jefe es Jamie Dornan, la entiendo.
Se llama Aisling Françoise.
Es muy buena esa cabra.
Y ella era... En Game of Thrones era la hermana. Era Lina Stark.
Lina Stark, como en los recuerdos.
Sí, pues, y era la
en
que
los
veíamos.
Los viajes del cuerno.
La que
del
veíamos
cuerno, del cuervo.
En el parto, teniendo a.
La mamá de Rob. Snow,
la mamá de Jon.
Rob, no, que de Jon.
Jon Snow.
Mi cerebro, ya. Este personaje en esta película, en 1800, es irlandesa, si no me equivoco.
Sí.
Es irlandesa, de hecho, canta precioso, como música muy celta. Y ella es como una fugitiva, no sé, vive en una colonia inglesa que queda en África.
Es una ex convicta.
Eso, ex convicta, por weas de guerra debe ser.
No, pero, o sea, ella lo dice en algún momento en la película,
sí, que
como
ella
robaba para comer.
Porque no tenía nada.
Claro.
Ella tiene a su marido y tiene una guaguita. Y en la primera media hora de la película vas a ver que
exquisita la guagua.
Sí, la primera media hora de la película, porque es muy fuerte y hay que advertirlo, vas a ver cómo la violan tres veces.
Es muy
y bueno, le destruyen su familia y la película se trata de la venganza de esta chica. Esa es como la sinopsis.
Esa es como la sinopsis general. Para darle como más contexto a la película, The Nightingale es la segunda película de Jennifer Kent. Ella fue la directora de The Babadook, que es esta película de terror con la que Valeria siempre hablamos, que se trata de la depresión postparto.
Sí, y que nunca hay que tener guagua después de ver The Babadook, pero una, negra fue muy valiente, igual lo hizo.
Una mamá que hay un monstruo en su casa, pero uno nunca sabe... en el fondo usa el poder de este libro que tiene este monstruo, el de Babadook, para explicar la soledad y la angustia de esta viuda con su hijo que no sabe qué le pasa y de lo desesperante que es, que no duerme, que está...
Sigue hablando, que está sonando el citófono.
Estresada y muy superada por la situación. Jennifer Kent, otra mujer que debería haber estado nominada por estos premios, y también la Auslyn François, la protagonista que debería haber sido lejos nominada como mejor actriz, hizo esta película muy valiente sobre... Ella es australiana, la Jennifer Kent. Es muy valiente sobre una historia de su mismo país. ¿Y qué es lo que, el contexto que me parece que es importante entender? Ella estaba de vacaciones como en el lugar donde...
Ah, sí, cuando era África, era Australia.
Sí, ¿cachai? Donde se hace, Valeria. Donde se hace la película. Ella está de vacaciones ahí y como en un ex pololo. Y en algún momento como que van a visitar lugares y visitan como una cárcel de mujeres, que es como estos típicos castillos, bla, 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 cárceles. Sí. Y le llama la atención lo fría y como lo oscuros que eran como las cárceles, las celdas para convictas en Australia. Y como que le pregunta como de la historia detrás de esto. Dice, no, es que en el 1800, cuando estaba la colonia británica acá, en el fondo como matan a los aborígenes y tenían problemas como con otros inmigrantes.
Mataron
bla, bla, bla.
A todos. Bueno, como en América, como en todos los otros continentes.
Exacto, como los españoles con los mapuches. Cuando estaba la colonización, en la época de la colonización, las mujeres estaban mucho en la cárcel y se quedaban mucho acá y estaban siempre llenas. Y era como, ¿por qué las mujeres como estaban en la cárcel? Dicen, no, porque las mujeres las mandaban a la cárcel por crímenes mucho más
suave,
leves, ¿no? Sí. Que los que cometían los hombres, pero a la vez las mujeres no querían irse y volvían a cometer algún crimen para que las trajeran de vuelta.
Como para que las culpas de comida, del techo.
Jennifer Kent dice como, ¿what? ¿Cómo? ¿Por qué? Y se pone como a investigar, como va a hablar como con el archivo histórico y habla como con expertos para investigar.
Empieza a investigar el tema.
¿Por qué las mujeres de esta época como de la colonia preferían estar presas a estar afuera? Y ahí descubre por qué los británicos mataban a todas las mujeres, mataban a sus hijos, violaban a las mujeres y en el fondo también a los aborígenes del lugar, y lo más seguro era estar en la celda.
Claro.
Y que, de hecho, cuando tú estabas como convicta y te sacaban de la celda, alguien podía quedar como con tu derecho a que tú fueras su sirviente y pagarle por 3 años el hecho que te hubieras sacado
de la celda,
que es lo que mueve la historia, porque en el fondo el personaje del villano de la película...
Que es el mismo actor que hace como de millonario parapléjico.
En Mi vida sin ti.
Sí, el que es Sam, muy mino.
Sam Claflin, que también sale en los Juegos del Hambre.
Sí,
la
que
verdad
actúa
es que
muy bien.
Actúa súper bien, es un súper buen villano, pero yo también lo encontraba súper mino, que se llama Hawking.
No, acá
pero después de este papel lo odié tanto que ahora lo encuentro
hasta. De hecho,
hasta
ahora está como está adelgazando para otro papel, porque yo lo sigo en Instagram, está tan feo. Y digo, se ve feo, buen actor.
Se estúpida.
Listo.
A mí me pasa que el personaje es tan detestable que a la mitad lo encontraba hasta chico.
Sí.
Como que era insoportable. Bueno, el personaje de Sam Claflin tiene como el poder sobre esta
tiene
niña,
los documentos de
sobre
ella.
La protagonista. Porque ella estuvo presa.
Y no suena tan lejano. Pasa mucha gente que viene con documentación extraña a trabajar a Chile documentación legal. Y algunos hueones, no solo en Chile, en varias partes, les retienen los documentos,
sí,
¿te acordás?
Si hay restaurantes acusados de ese tipo de
esclavitud. Entonces tú tienes que trabajar, o si no, no te paso los documentos.
Lo
eso
más
es
terrible de esta historia de Nightingale, que está ambientada en el 1800, es que...
Di la frase, es terrible
porque
es verdad.
Porque creo que si bien la película tiene como un disclaimer, y siento que... para gente que sepa que vamos a hablar de ella tiene que verla con esos en mira, es una película donde hay violencia sexual contra la mujer gráfica y violencia racial contra afrodescendientes negros durante toda la película y es súper duro
y
es súper duro
y no para y es terrible
y también hay violencia contra niños y es súper agresiva
pero
o sea, es súper violenta de ver,
pero es verdad,
pero es súper distinto una violación filmada por un hombre a una violación filmada por una mujer. Y creo que
eso fue nuestra gran conclusión que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Acá en la negra, cuando comenzamos a hablar, me la comparaba con la violación de la chica del dragón tatuada.
Por Fincher. Por mucho que me gusta mucho esa película, siento que esa esa escena está desde la perspectiva del hombre, igual logrando que de alguna forma se vea pseudo caliente la Runimara en una escena súper terrible. Sí. Cuando la Jennifer Kent pone la cámara en The Nightingales, lo que tú estás viendo siempre es el dolor de la víctima, la cara de la víctima, el sufrimiento de la víctima, para que tú te pongas en el lugar de ella, para que no se te olvide que es un ser humano y no un pedazo de carne. Y lo que tú sientes es que la acompañas en el proceso de resistirse al abuso, de defenderse y de resignarse a lo que está pasando, con un dolor de que a uno le duele. Y no hay una alegoría a la violencia. Y todo lo que está ahí...
Es por algo.
Es por algo, porque es todo lo que mueve la historia y porque es todo lo que le hacían en el 1800 a las mujeres en Australia. Ella está representando... Es como si hiciéramos esta historia en la versión...
Acá podría haberse hecho la versión española, como Mapuche.
Podemos hacerlo al tiro con algo que pasó hace poco. También. En Haití están naciendo guaguas...
De hecho, me acordé.
...de soldados chilenos. Y
es lo que pasa siempre en la guerra. Siempre entonces, la guerra, perdóname, las más perjudicadas, sorry, pero son las mujeres y los niños pasan violando minas.
Entonces el tema es que si acaba de pasar, es algo que todavía pasa, porque al final lo que está mostrando la historia es que el que tiene el poder, que es hombre, por sobre la mujer, abusa de ese poder, porque estos son soldados los que están abusando de ella. Y son soldados que destruyen su familia, y cuando ella se embarca en este proceso de venganza, y de vengar a su familia y de vengar lo que le hicieron, es muy cuático porque uno... El cerebro, no sé si te pasó a ti, pero el cerebro de uno tiende al tiro a ir a las películas de revenge movies. Que
sí, hay una como muy típica de una mina violada por varios hombres y que después se empieza a vengar.
¿Cachai? Y uno, muy clásica. Y la misma Kill Bill, que es como está en coma y resulta que después mata a los hueones y se convierte en un arma letal. Y yo siento que Tarantino, que es alguien como... que le gusta mucho como la violencia... como en el fondo la violencia como venganza después de un abuso, entonces tú al final estáis de acuerdo porque obvio,
porque
bacán,
gracias a esa,
te
esa,
vengaste de los malos, claro, que no va a estar de acuerdo,
gracias a lo terrible que te pasó eres como eres ahora, entonces debería estar agradecida, como dice la Yuyuni Nava cuando habla de la violencia,
man. es que hay un rollo narrativo que es súper violento que yo creo que la Jennifer Kent pudo tomar en esta película. Hay un rollo narrativo que es como okay, a Beatriz Kiddo la abusan y ella se transforma en un arma letal,
no, pero ya lo era de antes,
¿cachai? Pero después, ya, era asesina antes, después trata de ser buena, después cae en coma, después sí, la violan de nuevo y después de nuevo se va a matar. Y en el fondo es como el hecho traumático de la violación te convierte como en esta mujer más poderosa de lo que eras antes. En esta como exploitation, Sansa Stark, con su discurso de
claro,
todo lo que me pasó me hizo dejar de ser un pajarito asustado. Y es como, weona, no hay que agradecer haber pasado por la violencia o por la violación. Yo entiendo el viaje del héroe como generan esa narración, pero es súper compleja.
Y que la mujer a nivel histórico, esa narración, si a un niño ha sido golpes, a la mujer es violación. Por pues una hueá que siempre ha pasado.
Como esa gente que dice como, a mí me sacaban la chucha y llegué hasta acá. Dejemos de validar la violencia como proceso de formación.
Si yo estaba deprimido, a mí me dan con una correa y listo, y para
agua. Y se acaba la depresión, claro.
Entonces, y ahí mírate ahora cómo está, igual, hecho pico.
Dejemos de valorar.
Una pensión de mierda, porque estás tan acostumbrado al abuso que hasta el gobierno abusa de ti, sorry.
Por supuesto, porque abusan todos de tipo, ¿cachai? Entonces el tema es ese, que es como el rollo narrativo de que si ella hubiera hecho la revenge movie, como ya, a la mina le destruyen su familia, la violan en el primer acto de la película, que es súper duro de ver, y después se va
media hora en la que yo estaba con el pecho apretado y no respiraba,
empieza a matar gente, a matar gente, a matar gente, la termináis convirtiendo en alguien más poderoso de lo que era antes, y la termináis convirtiendo en una asesina.
Claro.
Acá hay, de hecho, hay un momento súper gráfico que es como de que ella logra matar a uno de los tipos y es sangriento y todo. Y después...
Sí, la toma es especialmente sangrienta. Anda, mira lo que está pasando. Cosas que normalmente en una película no te muestran.
Y después...
Y acá es como, sí, te mostré cómo sufría ella, te muestro cómo sufre él.
Pero después uno ve como ella se atormenta por la imagen del hombre al que mató y sufre. Porque en el fondo es esta creencia de que una vez te hacen algo malo, te transformáis como tú en algo malo también y nada más malo te va a pasar, ¿a qué lado nos va a llevar si todos vamos en el mismo espiral de violencia? Y siento que la Jennifer Kent fue tan inteligente que logró demostrar que, sí, la mujer a la que violaron y abusaron está dañada. No, ahora no es una superheroína. Ahora está dañada y sufre. Y le duelen cosas. Y sigue siendo una mujer... con problemas, y de hecho cuando se va a enfrentar de nuevo con su captor no lo logra matar,
no, porque... pero se lo caga,
sí, pero eso viene después, pero sí, en el momento en el sí, que va no a tener su venganza, ¿por qué? uno está, yo creo que la Jennifer Kell lo hizo a propósito, uno está, mátalo, mátalo. Sí, yo quería que ese weón muriera
todo el
por
rato,
favor, de
empalado,
la forma
no
más
sé,
terrible posible. Y todo el rato la ONA te muestra otra cosa, que es como, okay, y no te estoy diciendo que las víctimas de violación, estoy de dar ese discurso súper pachamámico de que ahora soy más fuerte, que no sé, porque están dañadas y sufren. Y sí, son fuertes porque sobrevivieron, pero no son, no tienen por qué estar agradecidas de eso, sí, que te pasó. Porque hay un discurso que se vende que es como, lo que no te mata te hace más fuerte, ándate a la mierda. Nadie necesita pasar por eso para hacerse más fuerte. ¿Cachai? Y creo que ella, con su personaje y con la relación que tiene con el aborigen,
sí, ella se consigue
de esta afrodescendencia que en el fondo lo logra, a la acompaña y donde ella ve.
Ahí empieza, me acuerdo que tú tiras mucho la talla del, de la olimpiada, de la discriminación, como quién ganaba, el hombre negro, sí, o la mujer.
Sí, pues, son
acá
iguales.
Acá es como. La película en fondo sobre la olimpiada de la discriminación, ¿qué sufre más? ¿La mujer por ser mujer o el aborigen por ser aborigen?
Y es muy heavy porque en el fondo tienen una discusión donde ella le dice, ya, yo también no conocí a mi padre, destruyeron mi familia, la vida es terrible, le dice al negro. Cuando acaba de ver pasar que habían como un montón de aborígenes colgados, sí, y el negro contó que a él habían matado a su mamá, su papá, su tía delante de él y que él estaba huérfano. Pero a lo largo del viaje se empiezan como a acercar y él, bueno, él descubre que ella no es británica, sino que es
irlandesa
y que en el fondo hay un rollo muy heavy cuando el negro dice como, esta es mi casa, esta es mi tierra.
Sí, po.
Que es como, nosotros estábamos acá, ustedes colonos llegaron a destruir, a sembrar, a poner ovejas, a quitarnos nuestro ecosistema y quieren que nosotros nos quedemos tranquilos y nos tratan como esclavos. Y la mina le dice, sí, yo llegué acá por como haber cometido, como por haber estado presa y ahora no soy dueña de mi libertad y hay un weón que me abusa de mí hace años. Como en el fondo estamos la misma, ¿cachai? Como sí, pues, somos los dos oprimidos.
Entonces la lección es que no hay olimpiadas de la discriminación.
O sea, son todos iguales terribles. Pues, bueno. Lo que pasa es que para
la
qué vaya a pelear...
La vida es terrible y el enemigo es el hombre blanco.
Es que ¿por qué vaya a entrar a pelear, cachai? Sí, pues. ¿Por qué vaya a entrar a pelear? ¿Por qué
yo soy
más
víctima? No, era una víctima y el otro también.
Y es muy terrible como la reacción que tuvo el público con la película, porque si bien es una película que la crítica así como, wow, increíble, muy bien,
pero
valiente...
Yo le decía,
no sé,
negra, yo no salí de la película, no terminé así como, oh, la hueá buena, terrible, pero bueno, no. Yo le decía, negra, esta hueá es terrible, quiero matarlo a todos, la hueá, a los hombres, vamos a... colgarlo de los cocos a todo.
Yo te explicaba, en el fondo, la diferencia entre la violencia por entretenimiento y que donde sería, no sé, Misión Imposible, Chucky, claro. Violencia por entretenimiento, que es una violencia sin moral, que en el fondo solo gusta porque es entretenida de ver.
Claro.
Por la adrenalina, por no sé qué, versus la violencia que está en las películas to move on, to shake para moverte, claro, para hacerte reaccionar, para concientizar, que son violencias que tienen una carga moral involucrada. Uno no va a salir de ver The Nightingale diciendo, weón, lo va a hacer la zorra. Uno sale de Nightingale diciendo, oh, esta weá me devastó, estoy choqueada. Pero salí diciendo, es muy buena, está muy bien escrita, es muy inteligente y es muy verdad porque
y
esto
es muy
pasó,
verdad y es muy necesaria porque si se te olvida cómo llegaste a este continente, así fue. Y como decía Negra, todavía está pasando, todavía, o sea, hay guerra en el Medio Oriente donde pasa esto.
O sea, todavía
pasa
mandamos
en Haití,
soldados a chilenos a Haití,
y el gobierno, como se llama, la Cámara de Diputados decidió no investigar.
Me entendí y en el fondo es como que duro entender que la violencia de la mujer sigue existiendo, que la violencia racial sigue existiendo también, y que si no está tan sistematizada, pero está internalizada igual. Y el tema es que son películas que te mueven, que te, más allá de que también encontré que en términos cinematográficos está filmada increíble.
De hecho, el final fotográficamente es precioso.
Y es,
porque es lindo.
Uno tendería a decir que es anticlimática porque no te dice como, hoy este va a ser el clímax donde todos estos jóvenes van a morir. No te hace ese juego porque claro, va para otro lado. Porque va al lado de cuando ella logra matar a uno de los que están
involucrados. Es sobre ella, no es sobre la venganza,
no,
la wea.
Es sobre ella. Sí. Ella finalmente se da cuenta de que. De lo dañado que le puede hacer y de la violencia.
También, que se llama Billy. ¿No? Igual que la protagonista, la otra.
Hay un tema que se llama The Nightingale porque ella canta esta canción sobre el ruiseñor y el negro también tiene el tema de que él en su tribu era una especie de pájaro del que también sí, hablan y hay muchas escenas donde ven pajaritos y ella siente que es como, okay, la libertad, salir, si ella no tiene papeles, uno sabe que al final Ella triunfa, ¿no? Todavía no tiene sus papeles y probablemente su destino es terrible igual. Hay un lado sí. de uno donde uno quiere entrar en una película a ver su una película media tarantinesca donde la violencia sea disfrutable y pero veamos no. cómo mueren los nazis dentro del teatro y jajaja, ja, ja, porque es chistoso que muera gente que es mala. Y en realidad eso es súper... Yo siento que sí, entiendo por qué gusta y entiendo ese tipo de cine, pero siento que este es mucho más valioso porque es más valiente. Porque te dice, okay, a pesar de que yo mate, o sea, no porque tú disfrutes la muerte de los malos, se soluciona sí, el daño que le hicieron que a la bueno, víctima. Claro. No, y se soluciona el daño que le hicieron a la víctima. Porque ella no se convirtió en Beatriz Kiddo.
No es una superheroína no, que vengó a su familia.
Ella es una sobreviviente y es súper valiente, pero sigue siendo
una
mujer dañada que perdió a su familia y que está en el peor momento de su vida, ¿cachai? Y que sí, encuentra, porque la película igual es inteligente para tener momentos de ternura y momentos de compasión entre ellos y momentos de amistad. Pero es durísima. Y cada cierto rato, cuando uno dice, ya lo peor pasó, pasa de nuevo. Y después abusan de un aborigen. Y es como que son malos.
Son como 5 violaciones, por lo menos, que vi en la película.
Ahora, ninguna es gráfica.
Ninguna es gráfica. Siempre está enfocada en la víctima.
O sea, no, ninguna es gratuita. Yo creo que son gráficas, porque ves lo que estás pasando. Pero ninguna es como ensalzar el hecho, ¿cachai? Y de hecho, hay una historia muy heavy, que es que cuando dieron la película por primera vez, se paró en un festival, se paró un weón y gritó "Hor", como puta. Y a la mina a la víctima de la película le gritaban puta, po. ¿Cachai? Sí. En varias partes. Sí, entonces cuando lo gritó un periodista, como alguien, y cacharon que fuera un periodista, cacharon que se lo está gritando a la, porque fue en Australia, a la directora.
¿Y por qué?
Poco menos que como nos dejáis mal a los australianos. Bueno, al weón le quitaron el derecho a participar del festival, pero la directora afrontó toda esta controversia y hizo ver algunas cosas. Hay un montón de películas de violaciones, todas filmadas por hombres. ¿Y les molesta esta? ¿Donde la estoy filmando desde la perspectiva de la víctima femenina? ¿Donde estoy viendo el dolor de la víctima para que tú sentáis lo que le pasa a las mujeres? Cuando la película empieza donde ella va con la guagua cantando, que la guagua es preciosa, y va cantando y tú ves que mira para todos lados y llega con un cuchillo en la mano porque va por el bosque cuando va a trabajar.
Ah, verdad.
Y tú decís, okay, eso es lo que se siente, ir por un bosque sola. En una época donde si te violaron, te pasaba algo, nadie te iba a defender porque era una buena condenada. Y le dicen, ¿para qué sacáis con reclamar? ¿Quién te va a creer? Yo soy un soldado, tú eres una condenada. Y es, bueno, ¿qué se siente ser mujer cuando no te creen que te abusaron? ¿Cachai? Entonces es súper dura. Y la directora lo que dijo fue como, no sean, o sea, ella no lo dijo, pero lo salió a decir la actriz, no sean doble estándar. Es como, aquí está filmado desde la perspectiva de la víctima y les molesta. Pero cuando la violación es justo antes que la mina pase una hueá bacán, o cuando la violación es de, no sé, en The Egg to Four. Sorry, Tarantino, pero solo pienso en tus escenas, donde siempre en sus películas hablan de violaciones. Y el negro viola a un hueón que era supremacista blanco, pero igual a una escena de violación. Pero ahí no molesta. Pero ahora que está enfocado en una mujer y en lo que ella sufre...
Porque deja a los hombres mal.
Feo.
Porque deja a Australia mal.
Y de hecho también hubo un momento muy heavy donde alguien gritó como ella, de que ella fue víctima de violación y no necesitaba ver eso en la pantalla. ¿Cachai? Porque como la persona con la que él ha ido al cine, su mujer, su polola, whatever. Y lo que dice la directora es como, yo siento que todas las personas que han pasado violencia sexual son muy valientes ya solo de poder hablar de ello, pero me parece que no podemos meter debajo de la alfombra como que el esto tema, no pasara. Claro. O poner...
No, y bien, hijo de puta, el weón contándole a todo el mundo que la niña al lado, algo íntimo al final.
O filmar para el lado, filmar así como... Claro. Y después decir que la violaron para que no afecte a nadie, porque al hacer eso finalmente le quita lo terrible, po. ¿Cachai?
Esto es para que la gente le quede claro cómo es la
cosa.
Es para
que te queda lo terrible. Y para que te quede lo terrible de estar, en el fondo, en situación de indefensión, porque ella no tiene cómo defenderse. No, nadie le va a creer.
Así es ser mujer, pues, negra.
Bueno, The Nightingale yo la encuentro muy buena.
Buenísima, dolorosa de ver.
Muy dolorosa de ver y muy dura de ver. Y creo que a Jennifer Kent le robaron, porque debería haber tenido alguna nominación o al menos un reconocimiento a la actriz principal. Y también
ella
porque,
está muy bien.
Por lo mismo que dije de Mujercitas. Porque el valor de Mujercitas es adaptar una weá
antigua
y sea, hacerla moderna, claro, inteligente, atractiva, bla, bla. El valor de The Nightingale es tomar el género que es como de rape revenge movie, claro, ¿cachai? Y darle una vuelta inteligente, una vuelta femenina, una vuelta profunda, ¿cachai? Bien filmada y no es valorada. Y ah, es que no es tan de terror. Es horror, no dijo terror de partida. Y es como, es que en realidad lo que te molesta es en qué género la ponís o que no sabís qué hacer con esa realidad. O que no podís salir de la película y decir, oh, quizás los españoles hicieron lo mismo con los mapuches. O quizás los británicos hicieron esto con los australianos. Quizás, ¿cachai?
Quizás los chilenos lo hicieron con la haitiana.
¿Cachai? Exactamente. Y esa es como la gracia que tú veías estas películas y decís, ok, son temas importantes.
Justamente.
Y los robaron, amigas.
Y nos robaron, como siempre, a las mujeres, así que vamos a hacer nuestras propias Óscar, que se va a llamar Óscara.
Óscaras, y van a postular puras mujeres. Y van a salir los buenos. Pero no es justo, ¿por qué
porque
no?
Porque los hombres también no hacen películas. Ya,
vayan a su Óscar, acá están las Óscaras.
Sí, la chupan.
Vamos con nuestra nueva sección.
Vamos a ir a nuestra nueva sección, Keeping Up with the Amigas. Keeping Up with Amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Black and White Invisible Toque de Seda de Nivea. Acabamos de hablar de cosas muy fuertes y ahora vamos a poner un poquitito más livianitas, ¿ya? Y primero quiero saludar, un aplauso para Nivea que nos está acompañando en esta sección.
¿Puedo hacer ese? ¿Cómo se llama? ASMR.
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 ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha.
Aprovechar de echarme porque se me olvidó.
Sí, con este black and white toque real, de seda.
No fake.
Sí, yo lo estaba usando. Yo uso el rolón.
El rolón. A mí me gusta más el
spray. Ay, a mí como que
la vida.
Nunca me gustó el rolón y ahora lo adopté en mi vida este año. Desde diciembre del año pasado.
Me gusta decir rolón.
Rolón. Yo siempre me equivoco y el rollito, ¿cómo se llama? El roller de Jade, le digo rolón de Jade. Pero bueno, así es la vida. Muchas gracias, Nivea, por acompañarnos en esta nueva sección. Otro aplauso, por favor, con tu Black and White Toque de Seda. Y queremos hablar de la primera temporada de Keeping Up with the Kardashians.
¿Qué debo decir? Agradezco a todas las niñas que me mandaron
links
donde poder ver las Kardashians. Lamentablemente, Lía era una y otra niña más. Todos los links estaban bajados, como que habían bajado esas temporadas.
Sí, caché que ponte tú los derechos en Estados Unidos están en Amazon Prime. Y yo dije, bacán, Amazon Prime lleva a Chile, lo voy a buscar, pero no estaban para acá.
Ah.
Y también pude comprar algunos capítulos, no sé si las temporadas antiguas están ahí, pero me di cuenta que estaban en la Apple Store, ¿cómo se llama? Sí. En iTunes. Y tampoco estaban los derechos para acá. Y fue como, rayos.
¿Pero se pueden comprar? Porque
Para ti no, para Chile no están disponibles. Po.
Al final lo logramos ver en...
En Kardashians Chile, una página de Facebook.
Sí, Kardashians Chile. El problema es que está el 1, el 2, no está el 3, está el 4, el 5, el 6, el 7, y no está el 8, que es el final de temporada, pero que yo lo vi como en Daily Motion.
No, usted no así bien charcha.
Sin subtítulos y se veía como el hoyo, pero lo logré ver. Pero ya, lo importante es que cuando vayamos a hacer la temporada 2, por favor, mándennos más links, pero asegúrense de que estén arriba, porque siempre que me meto ya los bajaron.
Es terrible. Bueno, la primera temporada, ¿qué vemos? Vamos a hablar de esta familia hermosa que tiene una casa donde viven casi todos juntos, ¿o no?
No, Kim tiene su casa.
Kim tiene, pero, la única que está aparte, ¿o
pero
no?
Pero todo se graba... No, Courtney también. Lo que pasa es que todo se graba como en la casa.
Ah, ya. Bueno, sí, pues da la sensación de que casi todo se filma ahí. Las chiquillas, las tres chiquillas, Courtney, Chloe y Kim, tienen una tienda, se llama Dutch, que es básicamente una tienda de patronato.
Bueno, es que a mí lo que más me impactó de ver las Kardashian, bueno, de que están todas muy distintas, pero lo otro es que como que la temporada 1 me parece bien... Rasca como está grabada. La sí, encontré bien.
Toda es una recreación. Todos son como super, cada capítulo es super actuado.
Se siente actuado, se siente forzado. Hay escenas como cuando Kim va a Playboy, que son como medias como de cámara indiscreta, así como mostrando las pechugas a un fotógrafo. Como que hay cero cuidado como por cómo se van a ver. Hay uno donde Kim está haciendo pichí en el baño.
¡Sí!
Como que son muy brutas. Como que claramente después cuando se convirtieron en celebridad, las hueonas se pusieron más... Ojo con eso, po. Pero también es que es de verdad el ascenso porque...
No son tan pudientes.
No eran famosas, po. Es el proceso en el que se hacen famosas, po, Valeria.
Es heavy porque uno ve que
y
la
Kim
tienda...
quiere ser famosa.
La tienda la atiende en ellas.
Y es como, oye, ¿esta blusa se va a vender o no? ¿A quién le acomoda?
Es súper heavy. Es heavy ver a Rob, el hermano.
Puta que era Mino.
Flaco, wow, Mino. Me da mucha risa que hay un capítulo en que va a una cita ciegas con una playmate.
Sí.
Una chica muy rubia. Y Courtney dice así como, oh, ella es muy bonita, ella es muy el tipo de mina de mi hermano. Y después el weón con Black China, nada que ver así.
Lo que pasa es que las weonas también eran súper chanas igual en la primera temporada. Yo, perdón de chanearte Kardashian, pero era mega chana. La La
qué terrible decirlo.
Tenía como unos, se ponía unos cinturones enormes, sí. Sus pulseras sonaban.
Eran super Hellwe.
Esa es la wea. La palabra de la boca.
Eran super Hellwe.
Anillos gigantes, maquillaje extremo, todos los ojos negros, ¿cachai?
Chris siempre se maquillaba como muy negro, Chris Jenner.
Y siempre esa ropa como con estampado, súper como capa sobre capa, botas sobre jeans.
Sí, no, era un estilo que después Kanye lo eliminó de toda la familia.
Y la casa, que es como, ya, sí, es una mansión, weón.
Es súper normal.
Una casa en la playa. Y ahora no, pero la es piola. Es una mansión.
Es una casa más piola que la cresta.
¿Cachai? De hecho, bueno, muestran una casita de juguetes en el final de temporada de las niñas y che, es como una pieza de la casa de la tormenta.
Bueno, ¿qué cosa pasa en esta primera temporada que a mí me gusta? A mí lo que más me gusta es el capítulo en que agarran un vagabundo y lo bañan.
Ese es terrible encuentro.
Por eso mismo, me encanta, es terrible. Es como hicimos una buena acción. Lo bañan, le dan ropa de Bruce, después lo llevan como
al dentista
y lo llevan a un hotel porque no había espacio en los refugios. Y él como que después les dice que gracias a lo que hicieron está motivado, va a buscar pega.
Después aparece más adelante en otras temporadas. ¿Sí? Y lo van a dejar a un refugio. Es que ese capítulo tiene dos lecturas. Para mí el peor de todos, porque
sí,
uno,
me encanta.
Es súper falso, como que el vagabundo está ahí. Y porque al final, si tú lo veís leyéndolo como entre líneas, la buena, la Chloe, sí, se conmueve por Shorty y lo ayuda y todo, pero primero estaba súper fastidiada porque había un vagabundo,
sí,
en calabazas.
Afuera de la tienda. Entonces nadie espantaba a los clientes.
Y primero trata que se vaya y le dice que se vaya. Y después le da pena. Y al final, después que ya lo bañan, le cambian ropa, le ponen dientes, que es como el techo para Chile ayudando a los vagabundos, y se lo llevan a este como
refugio.
Refugio. Igual, si lo leí, es como igual lo sacaron de calabazas.
Yep.
Lo que quería era que no te huearan en tu tienda. Entonces, yo lo
es terrible, me encanta. Hay otro que me gusta mucho, que es cuando...
Otros lo encuentro.
Cuando creen que Courtney está embarazada.
Ese es muy bueno.
Y como no lo está, se van a celebrar a Las Vegas y se van a casar. ¡Oh, el matrimonio penca!
Pero ¿sabes qué? Lo que más me gusta de ese capítulo es que ya creen que está embarazada. Está el test de embarazo, le dicen a Scott, que eso se siente más real. Y van, cuando van al médico, van como a Fonasa. Como
sí.
Que entran a una weá y...
¿sabes? Al consultorio.
Al consultorio, como huevo con las patas abiertas. Porque no son famosas, pues hay un capítulo donde Kim va a Tyra Banks y va súper tapada.
Mega nerviosa y no sabe cómo ir y va como con una camisa con el cuello bien arriba. Vamos a mostrar las pechugas porque le van a preguntar por el video sexual. Pues,
sí, porque ellas se hicieron famosas por el video sexual de Kim. ¿Cachai?
Y, o sea, ya eran relativamente... No eran conocidas.
Por su papá, pero no
porque ella era, no, y ella era amiga de Paris Hilton, entonces salía de repente en weas de paparazzi.
Pero
no era conocida.
Se hizo famosa ahí.
En el video sexual que la negra vio.
Después se va como a probarse anillos de diamantes, pero no se los
compra.
Como
para sentirse mejor.
Pero mira, mi favorita es cuando la
¿cuál?
Cris, la manager que está recién aprendiendo a ser manager, como
sí,
negra al inicio de la
amistad. Y acepta cualquier evento.
Y las lleva a un gimnasio ordinario a desfilar. Sí. La Kim va toda alusionada y la weá tiene puesto como con hojas, por acá camarines.
Terrible, dice, es que picantería es esta. Y la otra le dice, estoy haciéndole esfuerzo.
Y se ve como, pasan minas como con las tangas, ríe los jeans. Bueno, lo otro que me da mucha risa es que siento que... Kylie y Kendall aparecen poquito,
pero
son
niñas
preciosos.
Y están todo el rato peleando, cabros de mierda.
Pegándose patadas.
Se pegan, caleta.
Me encanta ese capítulo donde van en el auto y la Kylie le pega una patada a Kendall. Y Kendall le dice, papá. Y le dicen, Kendall, Kylie no le pegue a Kendall. Le pega una patada en la cabeza.
Son brígidas.
Sí, están en la edad. Bueno.
Sí.
Pero también, ya, yo sé que Bruce es insoportable. Porque Bruce es como gritón
y es como
republicano.
Bruce está todo el rato como actuando de papá.
Sí, actuando. No, y a él se le nota mucho cuando actúa. Como, hola.
Como, de hecho, cuando empieza el programa, como la intro, cuando él dice, ay, ya está tarde aquí, y está, pone cara, es como, really, bitch, onda, qué bueno que no era actor, güey.
Es pésimo actor, pero aparte de eso, siento que él está todo el rato como tratando de hacerse como el macho, y tratando
O sea, uno dice eso ahora que sabe
risa,
lo que pasó, pero lo divertido es que en el primer capítulo como que está cortándose el pelo y le dice a alguien así como, sí, así se comporta un verdadero macho, y es como, really, bitch.
Pero no, yo lo que voy es que, a pesar de lo insoportable que es, yo siento que la vieja igual es súper respetuosa, weón.
Bueno,
lo trata como el hoyo, lo manda a hacer weá.
O sea, el capítulo que se enoja con Kim, se va a un spa y apaga el celular y está la zorra en la cagada.
No, pero es mala con Bruce, weón. Cuando le, Bruce
bueno,
le
siempre
dice
le han criticado eso, po.
No te comprí un perro. Y la buena va y les compra un perro. Como
ya,
que
pero
no
eso es muy
pesca.
De papá.
Ya, pero no lo pesca.
Esas
no
peleas
pesca.
Son muy de papá.
Lo ignora. No, como que la buena celebra su aniversario de matrimonio y llega tarde y está curada.
Llega curada, pero va con Courtney.
Y no hay ningún amigo de Bruce. Uno igual entiende que el otro ya nos tenía ahí con la vieja y hable pestes de ella, pues, cuando hizo su libro. Si la vieja como que lo ningunea caleta. Igual era mucho más amorosa ahí con él que después. Sí. Yo he visto otras.
Pero a mí me pasa, yo tengo conflictos con Bruce. Siento que hay mucha actuación de pobrecito. Y yo no confío en nadie que... cuyo modus operandi sea dar lástima.
Y siempre está enojado, me carga.
Sí, no, pero él en general, en toda la serie, es un weón súper lastimero.
Ay, es que la vieja es terrible.
Yo sé que la vieja es terrible, pero uno dice, hay algo raro aquí porque es parte de la narrativa.
Sepárate y sé digno, uno dice eso.
No solamente esa weá de que no aguante, sino que hay una narrativa extraña y yo me acuerdo perfecto de un capítulo después donde él la trata como el hoyo y es como...
Sí, es verdad. Pero si el viejo es insoportable, si lo que pasa es que...
Ahí me carga, Bruce
cuando
Jenner.
Se transformó en Caitlyn es como, obvio que la tenemos que apoyar porque es trans y la causa,
la comunidad,
pero
y
sigue
la...
siendo un republicano insoportable.
Yep.
Ahora es republicana insoportable, pero
esa
sigue
la
defendiendo
diferencia.
El porte de armas, sigue siendo una mala persona, solo que pertenece a una
categoría más aceptada,
a una identidad sexual que nos cae bien, pero él como persona sigue siendo una pésima persona. Pero sabéis que me impactan otras cosas, por ejemplo, cuando al final de temporada se trata que se descubren unas fotos sexuales de Courtney,
sí, po.
Y esas fotos sexuales se descubren por culpa de Kim, porque Kim, la conchuda, se las robó. Y cuando Kim estuvo casada 4 años...
Poca gente sabe, cuando la chica a los 19 años se casó con un productor musical.
Sí, que tenía 29 o 28. Y estuvieron casados como 4 años y parece que cuando en la casa de él se habían robado esas fotos. Pero la Kim las tenía en el celular, ¿cachai? Bueno, todos usan celular de concha, que es muy divertido.
Sí,
y la
como...
Kim le tiene como brillo.
como los Motorola con tapita.
Sí. Entonces ella está histérica porque dice, por mi culpa Courtney va a pasar por lo que yo pasé con el video sexual. Y Courtney muy relajada, así como, ya... Ok, whatever.
Bueno, acá Courtney y Chloe en general son súper relax. Son como...
Pero son súper divertidas. Yo encuentro que Courtney era más divertida y se puso fome con el tiempo, pero la buena era divertida. Y cuando peleaba con Chloe eran súper divertidas, bueno, súper partner. Pero llaman al FBI porque en el fondo como tenía 17...
Era pornografía infantil.
Sí, porque era menor de edad, entonces las fotos no salen a la luz. Pero lo más heavy es que cuando uno ve eso, ¿cachai? Como... Que todos estaban como, ay, ¿quién se lo va a decir a Bruce? No, yo no quiero decírselo a Bruce.
Todo el tiempo es quien le dice a Bruce tal
porque lo respetaban como papá. Y en las temporadas eso se va perdiendo.
Sí.
Yo siento que es muy heavy.
Porque parte como la estructura de personaje es que él es como el que sienta cabeza. Y después como en verdad somos nosotros las famosas. Porque él era el famoso, él era el medallista.
Y eres un cacho.
Y ahora es como ya, chao.
Por eso también yo entiendo que sea tan insoportable. Ahora, a mí lo que sí me pareció, me voló la cabeza heavy. Como yo veo tanto las Kardashian, yo había visto la gran mayoría de los capítulos... Pero uno se acuerda de lo último, po.
Sí, po.
Y me parece que si yo supiera editar en Final Cut, todas esas cosas, haría una historia de un matrimonio con Kurnit
y Scott.
Porque los weones se querían un montón, se estaban siempre besuqueando.
Sí,
ella
po,
lo miraba
amor.
Con una cara de amor y weón. Las últimas temporadas, es cuando están juntos todavía.
No, pero es que ahí lo que pasó
no
fue...
No se pescan nada.
Fue la maternidad.
Es que
esta weona siempre wean con que cambió mucho con la maternidad y se puso hippie el amor.
La historia
la
de un
wea.
Matrimonio versión maternidad Kardashian, porque la weona tuvo hijos y se olvidó el weón para siempre.
Sí,
que una wea que pasa. Pero ya hay capítulos donde el Scott le dice como, no voy a venir a tirar contigo solo para embarazarte y no volver a tirar en un año más.
Sí, po.
Porque la weona
cuando
solo
está embarazada
de
la segunda guagua, dice eso.
¿Cachai? Solo que tener hijos y como que no está ni ahí con el huevón. Pero aparte de eso, es como que es poco caro. Ya, yo sé que el huevón se mandó los pastelazos. Porque
sí.
Hay millones de pastelazos de Scott. Pero es heavy verla sentar las piernas al huevón, haciéndole cariño, mirándolo con cara de amor.
Y después
tú sabes que
ahí.
Ya nada. Bueno, igual ahora co-parenting y se llevan súper bien.
Sí, se lleva bien con la Sofía Richie.
Yo siento que siempre la va a querer. Se van a querer ellos dos. Pero de hecho me gusta mucho uno donde están como no sé dónde último, donde no sé, el Scott le saca una foto a la Chloe con True en la playa. Y la Chloe le dice, "Te saco una a ti", porque es bacán la foto, de hecho después la subió Chloe. Y le saca una foto y la Courtney dice, "Sácame a mí con Scott y los niños." Y le dice, "¿Todo sí?" Como que en el fondo
sigue siendo familia.
Como familia.
Bueno, hay un capítulo como el segundo donde Chris no está contenta con el nuevo pololo de Courtney, que es Scott, dice, no confío en él, dice.
Ay, la vieja.
Y cagüinera.
Le dice, ay, es que te puso el gorro con no sé quién. Y delante de las cámaras, ahí con Lice, sí, yo sabía, estábamos separados en esa época. Como vieja y cizañera.
Vieja zapa. O sea, es que no, y contándole a todos, menos a ella al principio.
Porque está generando material para su reality. Porque el primer, la
pero
primera
es tu
temporada,
hija, huevona.
La primera temporada es tan heavy, por eso es tan entretenida verla, porque tú cacháis que en el fondo las hueonas están descubriendo que funciona y que no.
Sí, po.
Entonces están tratando de ser lo que hacían otros reality, tener polémicas, tener líneas narrativas, hacer hueá. Y después la hueá, como de verdad sus vidas son un carrusel de hueá, se empieza
fluye,
a dar más fluida.
Al principio era todo tan
siempre
falso.
Hay cosas que están como pauteadas.
El capítulo cuando arrestan a Chloe.
Pero dice que tiene recreación.
Sí, pero es todo el capítulo la recreación. Pues podría haber sido.
Porque no está nada de cómo se la llevaron presa, pero es verdad que se la llevaron presa.
Sí, pues.
Atai es. Bueno, a mí me gusta mucho Chloe, pues la encuentro muy divertida.
Me encanta
todavía.
Chloe.
Todavía.
Pero que dicen que en esta temporada muestran que ella, como era muy chica, cuando se le muere el papá, tiene muchos daddy issues y en esa época se pone súper violenta. Y ahí es cuando se cura y la arrestan. Tiene igual, mucho que ver con sus atados, con que ella no pudo estar tanto con el papá, a diferencia de sus hermanas.
Tiene que ver con el atado de que ella ha sospechado de que no es hija
de que
su
no
papá
es hija
también.
De él también. Ya, pero eso es conspiraciones.
Pero es que ella lo ha dicho en un par de temporadas, que ese es como su rollo, como emocionalmente, ¿cachai?
Y de hecho, muestran, hay un capítulo en que muestran hartos videos de ellas cuando niña, y ahí tú puedes comprar lo que tú decías, que ella efectivamente es como una guagua alemana al lado de dos guaguas armenias.
De tres guaguas armenias, porque sí, Rob tiene cara de armenio, Corny y Kim. Impresionante.
Es heavy.
Y aparte que ella también cuenta más adelante en las Kardashian que ella estaba como justo en una etapa dark, así como con pelo teñido.
¿Era medio Avril Lavigne?
Sí, cuando el papá estaba enfermo y parece que no pudo como enfrentar la pérdida, ¿cachai? Y tiene este rollo muy de Farewell, de porque Chloe tuvo cáncer a la piel y se trató.
No,
entonces después ya no quería hacerse ese test para descubrir si tenía otro tipo de cáncer. Y al final se lo hace igual y la convencen. Porque
si pucha, tenía el gen del cáncer de mama.
El gen y la weá. Y ella dice, pucha, es que cuando mi papá supo que estaba enfermo, se apagó.
Como sí, que se, ese es su rollo, por eso nunca se hace
igual
exámenes.
Que si no supiera, no se habría apagado, ¿cachai? Como que habría muerto, habría vivido mejor. Sí, eso te decía, pues muy de faro. Pero no, a mí lo que me gusta es cuando está el computador de la vieja, porque ya, todos viven en esta casa que es una casa normal, muy como ya, una casa cuica, pero normal, no mansión. Y hay un computador. Y la Kim está obsesionada, porque la buena dice... Ah, una de las cosas terribles de being famous, porque la buena está feliz de ser famosa.
Sí,
po. Hay muchos rumores de con quién salí. Y dice, de esos cuatro, solo dos son verdad. Y yo, ¿cuáles? Y estaba como,
puta la weona.
Otra buena. Y que le inventan novio cada rato y todo. Y está buscándose en internet. Porque claramente la buena quiere ser famosa.
Sí, po.
Y tiene una publicista que le dice todos los lugares donde sale en internet. Y la Chloe le dice, ay, ¿para qué me di esa weá? Como cierra eso. Y cierra y dice, ¿por qué mi mamá tiene un de fondo de pantalla tu foto y no de todos nosotros? Porque la Chris tiene de fondo de pantalla una foto de Kim.
Oh, porque
y
la favorita.
La Corny le dice, porque le da el 10%.
Es notable ver los inicios de mana, de mamá ayer.
Bueno, me reí mucho en el de cuando Kim posa para Playboy.
Ay, yo encontré que
era medio nefasto como estaba
súper nefasto. No, nefasto el hecho de que la buena no quería hacer la huella y al final igual lo lograron.
Porque la convencen de que lo importante es mostrar las tetas. Y la convence Hugh Hefner.
¿Y por qué? Porque Marilyn Monroe también lo hizo.
Ay, que la buena quiere ser famosa. No, es pero me lo encontré súper nefasto como está filmado, que como que la mina se siente mega presionada. Pero también sentí que la buena, como que toda escucha, no quiero mostrar más, yo no quiero mostrar las pechugas. Y uno sabe que Kim le encanta estar en pelota. Pero era obvio que en la primera temporada no quería hacerlo porque venía recién
de
del
video porno.
Video
y
sexual.
Ahora le importa una raja a todo, es la dueña del mundo, la buena.
Le encanta mostrar todo. Y está bien, porque es su cuerpo y puede hacer lo que quiera, ¿cachai? Como que a mí me da
yo
mucha
con ese
risa.
Cuerpo también lo andaría mostrando.
No, es que me da mucha risa como, me acuerdo una vez cuando salió esa foto con la champaña y el polvo al aire. O sea, todos estos años avance en feminismo para que, no sé, Kim Kardashian lo arruine mostrando el poto. Y no voy a decir quién lo escribió, pero me acuerdo haberle dicho, ¿y por qué ella no puede mostrar su cuerpo si es su cuerpo y lo quiere mostrar como ella quiere? ¿Cachai? Como, es el colmo que las mujeres nunca sean dueños de su cuerpo. Ni cuando no lo muestran, ni cuando lo muestran. Sí, es como, una parte del feminismo muestra la hueá que tú quieras, amiga. Ella sí, no está diciendo que lo tienen que hacer todas. Y es como, deja de opinar, siempre es tema.
Sí,
si vais con burka, hoy el colmo ir con burka a la playa, porque no tenéis, porque tenéis que amarte a ti mismo. Weón, el territorio es de ella, irá como quiera. Y si vamos, es que no debería ir mostrándote tanto, porque debería ir taparte. La weá es que el territorio nunca es de uno.
Exacto, con, así con esa mujer pone negra.
Vestida voy con vestido, ¿cachai?
Y esa es la gracia de las Kardashian.
Les importa una raja.
Les importa una raja.
El tema es que la
uy, acaba de pasar un auto muy hardcore.
Sí. La Kim era como, ay, no quiero mostrar las cuchillas.
Pero a mí me da penita, siento que está súper presionada.
Pero lo aparte que, sí, y aparte está filmado como medio truculento, así como, ay, el fotógrafo.
Como el fotógrafo cerdo que le da como la mano para llevarla al set y es como, ah.
Pero es muy heavy que mientras tanto tiene escenas que a mí me dan mucha risa, que es Courtney y Chloe riéndose de Kim. Diciendo como, obvio que va a mostrar las weas.
Que va a pasar así.
Y, así que, y siempre posa así, axilas arriba. Y justo hay una toma y
ella está con la axila arriba.
Y abre la boca. Y la mujer efectivamente abre la boca. Decía, es su signature look. Abrir la boca, le ata los brazos.
Maricona, la weona.
Se reía de ellas, son notables. Yo creo que
yo las amo.
Y Chloe.
Están muy divertidas en esta primera temporada.
Súper divertidas. Porque tienen menos noción de sí mismas. Po.
Y porque ellas sienten que no son las famosas. Po. Sí, son, po, en ese minuto da lo mismo.
La weona es la otra, ¿cachai?
La otra casándose en Las Vegas. Po,
si la invitan al programa Ryan Secret. Y habla de Ray Butch. Ray Butch es un pololo que a mí me gustaba mucho. De Kim Kardashian. Un hijito rico, un
el
negro.
Del video, ¿no?
No. Pues el Ray ese es feo, el hermano de Brandy. Es un negro que jugaba. Fútbol americano, Ray Butch, hijito, duraron hartos años. Y después en otras temporadas, es que a Negra le gustan los negros.
Sí, se sabe.
Afrodescendientes. Bueno, a Negra le gustan los negros y ese negro muy guapo. Y le dice, no,
tiene buen gusto, Kim.
Somos solo amigos. Y después andan.
Ah, lo mismo decía Kanye.
Sí, pues, esa va a ser la amiga. Y está en la radio, pero como que la están entrevistando ya nomás y la otra está así como para hacer los bloopers. Hula, sí,
sí.
Loco.
Porque hace no los efectos famosas, de sonido, pero, sí. Pero me encanta, lo relajadas que están.
Y también es muy impactante ver la cara de Kylie. Bueno, las muestran poco a las niñas. Siento que Kendall es full la cara de Kendall, pero aparece Kylie chica. Y
una
como,
niña
bueno,
nos comentó de que Kendall sí estaba operada, que tenía todo, lo que va a ser mucho menos.
Dicen que se hizo como una como perfilada nariz, pero hasta
yo creo
ahora,
que todas se tocaron la nariz.
Yo encuentro que está igual.
Sí, es la que está más igual, mm-hmm. La que quedó más parecida a ella misma.
Que yo creo que no son operaciones, pues son estos tratamientos de ácido hialurónico. Y...
claro, lo que yo me quiero hacer. Quiero deformarme la cara y verme igual a Kylie.
Pero la Macalitze, la de...
sí, pues, mi esteticista.
¿Cómo se llama? Aesthetic Life. Donde yo me hago los dientes. Tiene esos tratamientos para sacar la papada, y no son con operación, pues son como inyecciones.
Yo creo que
eso se hace en las Kardashians.
Yo quiero hacerme eso. Sí, yo sigo al esteticista de las Kardashians. Y se lo mando a la Maca Leche y le digo, Maca, mira.
Se sacan grasa, se la ponen en otro lado.
Me impacta
lado. Cuando
se van como perfilando la mandíbula, el pómulo con relleno.
Igual, ¿sabes qué
como
otra
se
cosa?
Inyectan grasa o ácido hialurónico. Es como...
voy a decir algo súper feo, pero no fui yo, fue Maquillosito. Que Maquillosito odia a las Kardashian, wea que yo no puedo entender,
¿what?
Pero yo lo quiero y lo acepto como es. Entonces me dice, de forma muy fea, que la Kim Kardashian era un mono, me dijo, porque era pelúa. Yo recuerdo que era hermosa, pero ¿sabéis qué? La buena sí se depiló,
sí,
su cara era más chica.
Pero eso es súper como común.
Depilación de alguna forma donde le quedó perfecto, porque de verdad era una mezcla entre Yasmín de Aladino y Helwe. Entonces tenía como, era hermosa igual, pero tenía mucho pelo.
Sí, pero algo es súper común.
Patillas súper largas. Bueno, igual quiero saber el dato para sacarme mis patillas.
Con láser, pues yo te doy un dato.
Me da nervio.
Yo tengo una clínica donde te hace eso. Yo te paso ese
me
dato.
Me da nervio. Y la Kim como que se tiró más cara, ¿cachai?
Sí, pues ahora tiene más cara.
Porque tenía más pelos arriba de la cara.
No, o sea, yo quiero hacerme pelúa. Todo, yo quiero hacerme todo, pero el problema es que yo le he contado a Negra, yo me haría todo, así, así, hialurónico,
bueno,
todo.
¿En serio?
Pero mi problema es que, es muy terrible lo que voy a decir, que no tengo problemas, pues, en verdad mi nariz, no es la nariz perfecta, pero para mí está bien, ¿cachai?
Eres hermosa.
Y no tengo arrugas que borrarme, ¿cachai? Entonces, ¿qué me hago, weona? Quiero hacerme algo.
Pero Valeria...
necesito inyecciones en mi cara, weona.
La cara igual, hermosa igual.
Yo quiero ponerme botox en el entrecejo para que no se me forme una arruga, ponte tú.
Valeria.
Bueno, necesito botox. Mírame, weona.
¿Y eso fue? ¿Qué más te gustó de los Kardashian? ¿Qué más
me
te
encanta
igual ver la primera
Baby
temporada?
Scott.
Baby Scott.
Me encanta ver Scott cuando chico.
Se parece Caleta Mason.
Sí.
Antes.
Eso se parece a los hijos.
Caleta Mason. Caleta.
Por eso yo creo que van a ser lindos esos niños.
Sí. Scott es guapo igual.
Me impacta lo relajada que era Courtney.
Sí.
Porque en verdad a mí con los años, cada día es la que menos me gusta. Sí. Como que encuentro que es la más larera.
Como le dijo Kim... de
la menos interesante.
Less interesting to look at. Y es como la que menos importa. Y la voy a hacer a llorar.
Pero si ahora la nueva temporada el problema es ese.
Igual po. Es verdad.
Qué verdad, po. Si a mí lo que me interesa ella era su relación con Scott, po.
Sí, po.
Y cuando se dijo que salió con Justin Bieber y toda la wea, no se mostró nada.
No. Pero ahora tiene un pololo nuevo que es bien guapo, que terminaron y volvieron, que es como modelo. Y me gusta.
Sí, pero no sabemos nada de ella.
Es que yo creo que ya llegaron a un punto donde no quieren mostrar sus relaciones ella con los hueones, porque la de Tristan tampoco se mostraba, igual terminó pésimo. ¿Cachai? Kanye también sale poco.
Pero sale, y sí. Yo encuentro que es el gran blanqueamiento de imagen de Kanye.
Es la única forma que uno le caiga bien.
Sí, tan un saco wea. Pero bueno,
tiene
igual.
Tan buen gusto.
Sí, y le salieron tan lindas las hijas.
Tan preciosas. Igual es impactante que yo veía las cartas y decía, oh, esta buena está llena de hijos en un ratito más.
Sí, la otra buena así con el test de embarazo, y ojalá que no, y ahora, tres niños.
Y ahora, lo único que quiere es tener guagua. Subió una foto y alguien le puso como, estaba embarazada, y la buena puso como, I wish. Y yo como, ¿what?
Le encanta, es adicta, y a ella le encanta como sacar sus propias guaguas, ¿cachado? Cuando está...
Yo odio el parto, sí, yo odio el parto de Mason.
En los dos primeros, por lo menos, ella agarra la guagua y se la saca.
Impresionante. Lo encontré súper lindo porque era súper animal.
No, y ella decía que era súper... La sensación de sacarse la guagua era increíble. Así, y yo lo creo.
Súper terrible tener cámaras adentro de tu parto, pero encuentro que esa escena fue bonita, de hecho. Pero encuentro a otros que haya estado toda la familia. Que es como, wow, man, déjenme en paz.
Bueno, ese hizo lo armenio.
Pero eso fue la primera temporada de Keeping Up with Amicas. Vamos a tratar de encontrar la 2. Si usted la tiene, mándenos link, mándenos lugares para verla, porque queremos ir comentando una temporada por episodio.
Keeping Up with Amicas fue presentado por el nuevo antitranspirante Black and White Invisible Toque Seda de Nivea. Para variar, nos pasamos.
Por supuesto. Pero, pobre chiquito, vamos a buscarlo.
Sí, vamos a buscarlo al jardín. Pero antes quiero hacerte una recomendación que yo sé que tú no vas a ver.
¿Cuál?
Al igual que yo me hice hace poco adicta a las Kardashians, me hice adicta a otro programa que dan en E! Entertainment.
¿Que viene después de las Kardashians?
Sí. Se llama Botch.
Lo odio.
Que es de dos cirujanos. No, que yo lo he mencionado, no sé en qué podcast, pero quiero recomendarlo porque la verdad... A mí me gusta mucho, es un poco de cirugía de cuerpo y alma, pero entretenido. Y la gracia de estos tipos es que son expertos en arreglar cagá. No solo en dejarte bonita si querés ponerte por primera vez algo.
De hecho, el programa es como de puras cagá.
De puras cagá.
Como carniceros.
Bueno, y soy adicta. Cada vez que veo un guan que es muy ridículo, porque yo hay casos que son tan ridículos que no lo van a operar. Onda, me quiero sacar una costilla y la weá. Yo siempre sigo a esas personas. En Instagram.
Valeria, por eso tu Instagram. A ver, ¿cómo están? Demente.
Bueno, y el tema es que hay uno que empecé a seguir que quería parecerse a Justin Bieber. Y weón está muerto.
¿Qué?
Porque están dando las primeras temporadas. Y dije, voy a seguir este weón. Y el weón había muerto el 2015 de sobredosis.
Pero si la gente que va, gente con que se puso implantes enormes, que se hizo la nariz tantas veces que se le cayó. Y a mí me da pena. Encuentro que es terrible.
Hay uno que me encanta. Han ido varios Ken humanos. Hay uno que se llama...
Sí, a las Ken y las Barbie.
¿Cómo se llama? Con J, Jason. Creo que el que hace... le gusta tanto las prótesis de los cuerpos que él hace sus propias prótesis. Como de pectorales, las diseña y todo. Y de hecho hay un caso, un cabro que muestran que... por una malformación de nacimiento, no se le había desarrollado un pectoral. Entonces llaman a este tipo para que le ayude a diseñar un pectoral especial para él. Y se lo ponen y es bacán.
Pero bacán.
Sí, también hay otro, uno muy famoso, que creo que es brasileño, que vive en Inglaterra, Rodrigo, que también era un Ken humano, que fue en una temporada y le dijeron que ni cagando te operes, el guan se operó y vuelve como dos temporadas después hecho mierda, y que ahora es trans y ahora es mujer.
A mí me parece... pero a mí me parece...
Entonces me encanta último, seguir como esa la gente. Historia.
No, a mí lo que me da pena es cuando llegan esos que se operaron en Tacna.
No, esos son terribles. Yo te hablo de los divertidos que no
que
operan.
No los pueden ayudar. Es que es terrible porque es como, ¿por qué esta gente se hizo esto?
Casi siempre son en Tijuana o en Turquía la operación.
Me encuentro terrible. A mí me da angustia la gente con cara de Museo de Cera Las Condes. Me genera como...
Pero más que en la cara, tiende a ser más en el cuerpo esos cagazos. Había una mina...
Narices. Sí, también. Narices.
Hay un capítulo que había hace poco de una mina que estaba obsesionada con Kim Kardashian. Entonces le sacaron grasa en Turquía de papada, brazo, guata para ponerse en el poto.
Puta la wea.
Y le quedó deforme el culo, le quedó horrible la guata, todo. Entonces los doctores tuvieron que arreglarlo. Pero también hay casos súper bonitos, por ejemplo,
las
mujeres...
Las Kardashian hacen eso, pues se sacan grasa y se la ponen en otro lado.
Hay casos súper bonitos de gente que tuvo cáncer. Ahora, de hecho, antes de que llegara, estaba viendo uno de una señora que termina la operación cuando le están tatuando las areolas.
¿Ya?
Y ella, después de años de haber superado el cáncer, podía verse con pechuga y ese tipo de cosas. Igual son emocionantes.
Sí, yo sé que son emocionantes, pero me chocan. Ellos dos me parecen graciosos.
De hecho, yo he almorzado viendo cómo abren a la gente.
Es que me da
me encanta.
Me da entre... ¿Sabes qué? Yo creo que ahí falla mi empatía, porque me da rabia a la gente. Es como, ah, ¿cómo sí, tan imbécil? ¿Por qué te hiciste eso? Como, ¿por qué te pusiste cuatro triple doble, doble pechuga? ¿Por qué
sí, hay gente que tiene malformaciones como mentales. Gente... ¿Cómo se llama esa hueá cuando se ven?
Dismorfia.
Dismorfia. Pero también hay casos, porque tú, me acuerdo uno que me dio mucha risa, ¿cachaya? New York.
No.
Que era de un reality como I Love, puta, no me acuerdo, I Love New York. Hay varios reality que aparecía esta chica, que es muy graciosa, que se había operado las pechugas con el doctor de bots, pero ella había tenido una reacción rara, que te puede pasar, son las cosas que te dicen, y se le habían caído las pechugas y eran gigantes. Y a ella le sacan las pechugas, los implantes, y le arman con su tejido unas pechugas naturales, y queda increíble. Yo decía, cuando yo adelgace y se me caigan las pechugas, ¿él me podrá reconstruir?
No sé, yo sé que hay casos bonitos, pero a mí, entre que me da rabia la gente y me da nervio... Porque siento que, ya, un lado de mí podría decir, ok, esta gente debería ir al psicólogo...
O sea, ellos evalúan, la gente que de verdad debería ir al psicólogo no lo opera.
¿Cachai? Y tienen que... Hay problemas más grandes, sí, pues ellos son más responsables. Ellos arreglan cagazos
sí,
de otros.
Sí, por eso me encantan.
Me da rabia es como de la gente que se pegó el otro cagazo, pero también yo siento que el programa, en tono general, como en edición, se ríe un poco de ellos.
Sí.
Y eso me pone mal. Me pone mal que se rían de estos enfermos, ¿cachai?
Ah, no sé. A mí me gusta que se ríe también un poco de ellos mismos, los doctores, son súper absurdos. Hay harto bullying en el programa. Pero también hay casos súper bonitos. Hay gente, tú no te das cuenta las cosas que le afecta a la gente también, ¿cachai?
Sí, pero es como cuando de repente llega una... Yo vi un capítulo donde llegaba una mina y después mostraron a los dos doctores diciendo, ah, pero parece un pescado. Pucha, me choca.
Sí, a ellos son súper brígidos.
Que entendí, entendí, porque en el fondo siento que la moral del
programa... Ya, pero no me cagué el recomendado. Sí, sí, bueno, la cirugía plástica no tiene moral.
Es reírse un poco de los pobres. De los pobres hueones enfermos con el hueón que quiere ser Barbie.
Sí, hay otros que en humano.
Yo sé que es una recomendación muy como de gustos.
De morbo. A mí me encanta la
Pero para mí entra en la misma categoría que People... Doctor Popper.
¿Pimple Popper?
No puedo.
De solo pensarlo salive.
No puedo.
Me encanta.
Entonces, yo veo las Kardashian y se acaban y empieza Bosch y ya. Y es como cambiar la tele.
Amo. Hace poco vi que hace una niña que tenía una nariz que literal en la punta de la nariz tenía una pelota. Y el problema es que tenía mucho miedo que fuese un tumor. Porque creo que había tenido un cáncer, ¿cachai? Entonces, el momento en que le dicen que no era un tumor y que la dejan con una nariz espectacular es como, hermoso.
Ya, así que pasa que a ti también te gusta y te atraen las cirugías y es tu recomendado.
Porque yo me haría entera.
Yo no te voy a juzgar, pero yo lo odio.
Bueno, si son como yo y les gusta la cirugía y los antes y después son maravillosos. Así que, y lo bueno es que dan expectativas realistas. Tampoco muestran una guay que tú decís, ¡oh, qué espectacular! Ellos todo el tiempo están hablando de que la cirugía no es magia y va a dejar cicatrices, ¿cachai?
Sobre todo porque están viendo a gente que fue pasó por la camisería.
Pero hay mucha gente que va por weas estúpidas y cuando ellos les dicen, ya, yo te podría hacer esto, pero te va a dejar una mansa cicatriz acá. Y lo bueno, ay, no, no podría vivir con una cicatriz.
Hay un viejo que dice
como,
eso.
Como, ¿really, bitch?
Porque él se va a... Como que es la sensación del hogar de anciana y tiene que estar tomando sol sin polera. Y es como, ¿what?
Y es como, bueno, onda, sorry, pero yo me sacaba la chucha millones de veces y estoy llena de cicatrices como de... Y cuando yo era chica me pegaba como... Como que no tenía conciencia de mi cuerpo y siempre me pegaba en las esquinas de las mesas. Y tengo como cicatrices de eso para toda la vida.
Aguante, Scar.
Sí, así que
no
eso, me encanta.
No te echaron aceite humano, si no se te habría solucionado.
No hablemos del aceite humano, que me dan ganas de vomitar. Pero eso, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Todavía no sabemos lo que va a ser el próximo. No. Ahí les vamos a ir contando. Muchas gracias a Nivea por acompañarnos. Y muchas gracias también a Chile Estudio, que los TKM mucho. Y eso, pues, nos escuchamos la próxima semana.
La próxima semana.
Besos.
Bye.
Al Cine con las Amigas fue presentado por Chile Es Tuyo. Viaja por nuestro país y que Chile sea tu próxima aventura.